Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo 23 de junio de 2019. ¿Tienen ya preparado el café? ¿Están listos para empezar el domingo sin complejos? Venga, pues vamos a tomarnos juntos ese café aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El 14 de diciembre de 2003, Pascual Maragall, del PSC, Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, y Josep Lluís Carod Rovira, de ERC, firmaban el famoso Pacto del Tinel, en el que se comprometían a ahondar en el autogobierno catalán a través de un nuevo estatuto y en el que se establecía el cordón sanitario al Partido Popular en los siguientes términos, abro comillas: los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad, acuerdo de legislatura y acuerdo parlamentario estable con el PP en el gobierno de la Generalidad. Igualmente, se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado y a renunciar a establecer con el PP pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales. A pesar de que en teoría los firmantes representaban tan solo a partidos de ámbito catalán, lo cierto es que el cordón sanitario quedaba establecido para toda España y fue asumido por el PSOE en su conjunto. También fue asumido por un partido, Convergencia y Unió, que no estaba entre los firmantes originales, pero cuyo líder, Artur Mas, compareció ante notario el 13 de septiembre de 2006 para dar fe de que no establecería pactos permanentes o estables con el PP. La historia posterior a la firma del Pacto del Tinel es conocida: atentado del 11M, victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero y 4 años de legislatura a cara de perro en los que el PP recurrió a la movilización en la calle contra el nuevo estatuto catalán, contra la negociación con ETA y contra las leyes ideológicas de Zapatero. Sin embargo, solo un mes después de la segunda victoria de Zapatero en 2008, Rajoy protagonizaba un espectacular giro en el Congreso del PP en el que hacía aquel famoso exhorto: si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Conservador, que se vaya. El Partido Popular había decidido zafarse como organización del cordón sanitario, que ahora quedaría aplicado exclusivamente a las ideologías y votantes tradicionales del PP, solo que ahora con el propio Partido Popular en el bando de los tejedores del cordón. A partir de ahí comenzó una legislatura de oposición, entre comillas, responsable, que comenzó por la aceptación de la negociación con ETA. El PP se desmarcó de los mismos movimientos sociales en los que se había apoyado en la legislatura anterior para intentar sobrevivir y oponerse al Pacto del Tinel, y la crisis económica trajo consigo un cambio de gobierno que tenía más de turnismo pactado que de verdadera alternancia. La primera legislatura de Rajoy prolongó todas y cada una de las políticas ideológicas de Zapatero contra las que el propio PP se había manifestado hasta 2008. Y el cordón sanitario se aplicó, aunque no de forma expresa sino tácita, al único partido, UPyD, que quiso zafarse de los planteamientos implícitos en aquel Pacto del Tinel. Lo que sucedió posteriormente con UPyD ya lo conocen ustedes. Y en esas seguimos. Miren a su alrededor. Observen a quienes se intenta aislar actualmente en la vida política española. aunque no se use expresamente el término cordón sanitario, y saquen sus propias conclusiones.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Ocho y seis minutos, siete y seis minutos en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar a esta mesa de tertulia? Bueno, pues ya saben que tienen varias vías para hacerlo. Por ejemplo, pues pueden ustedes enviar un mensaje a través de Twitter a la cuenta @sincomplejos_, que es la cuenta oficial del programa. O bien, pueden ustedes mandar un mensaje de audio WhatsApp al teléfono 64891-9261. O bien, pues pueden participar en nuestra Twitter encuesta del día. Muy buenos días, doña Carmen Carbonell. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes?
Muy buenos días a todos. Pues hoy encontrarán la Twitter encuesta, como siempre, en esa red social, en Twitter, en la cuenta @sincomplejos_. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que Ciudadanos debería dejar gobernar a Pedro Sánchez? Damos cuatro opciones y atención porque son excluyentes. La primera sí, la segunda sí con condiciones, la tercera sí con gobierno de coalición y la cuarta en ningún caso. Ya lo saben, esperamos sus comentarios en la cuenta sincomplejos_ en la red social Twitter.
Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Pueden ustedes mandarnos sus opiniones sobre cualquier tema que consideren oportuno. A ver, preferiblemente de la actualidad, si nos mandan de algún tema.
De que quieren como, comer o... De, bueno, pues
sí,
no.
Efectivamente.
O sea, que lo manden.
Bueno, lo pueden mandar también. No,
a ver, pero...
No pasa
claro.
Nada de nada. Bueno, en fin, mientras ustedes nos mandan sus opiniones sobre cualquier tema que les dé la gana o participan en la Twitter encuesta, vamos, como siempre, con las noticias del día. Con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier y el equipo de la Clínica Oftalmológica Iradier han recibido un premio en el más prestigioso Congreso Europeo de Oftalmología por una revolucionaria técnica para curar el edema de córnea sin necesidad de trasplante. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Domenico Scarlatti 3, Madrid.
Moncloa envía un mensaje a Pablo Iglesias a través de los principales periódicos españoles que hoy abren sus portadas asegurando que la entrada del líder de Podemos en el gobierno está frenando la investidura de Pedro Sánchez. Señalan estos medios de comunicación que ni la cúpula ni los barones socialistas están dispuestos a incorporar a Iglesias en el Ejecutivo y el principal motivo es la desconfianza. Fuentes socialistas afirman hoy en el periódico El Mundo que Podemos sería una garantía de inestabilidad en el gobierno, que habría gestos y numeritos todos los días y en el caso de que hubiera que destituirle, esto acabaría con el gobierno de Sánchez. También se cuestionan si Iglesias acataría la sentencia del proceso del 1 de octubre contra los políticos catalanes secesionistas. Desde Podemos no están dispuestos a ceder y por el momento siguen sin responder a la oferta para aceptar cargos de segundo nivel. El objetivo son los ministerios, así que las negociaciones entre ambos partidos están en un punto muerto y por lo tanto seguimos sin fecha para el pleno de investidura.
Bueno, pues la verdad es que podemos hacer un cursillo acelerado de técnicas de negociación con todo lo que está pasando. Hoy, pues se recurre al sistema de filtrado a los medios, básicamente con dos intenciones. Testar a la opinión pública, es decir, ver, bueno, y si lanzamos, ¿qué meteríamos ministros de Podemos o próximos a Podemos, pero no a Pablo Iglesias? ¿Qué tal sería eso acogido? Y por otro lado también, pues, lanzarle el mensaje a Podemos de que no te encastilles, porque, en fin, podríamos estar dispuestos a ceder, pero no demasiado. Vamos a ver, ¿qué es lo que querría Pedro Sánchez? Si a Pedro Sánchez mañana se le aparece el genio de la lámpara de Aladino y le pudiera pedir un deseo de cara a la formación de gobierno, ¿qué pediría Pedro Sánchez? Obviamente pediría gobernar en solitario, que se abstuvieran o le votaran a favor los suficientes partidos, a su derecha o a su izquierda, le da igual, pero él poder formar un gobierno monocolor del Partido Socialista con el que tendría manos libres. Tendría manos libres para hacer gestos hacia su izquierda y vamos a subir el salario mínimo profesional a 8.400 euros. O gestos hacia su derecha, pues declaraciones grandilocuentes, diciendo lo constitucionalista que es, mientras permite que las cárceles catalanas pues les den un trato de favor a los golpistas del 1 de octubre. Gobernando en solitario, pues haría lo que ha hecho en estos 9 meses pasados en la Moncloa. Perdón, en este año ya que lleva en la Moncloa, que es dedicarse a hacer mucho gesto, gesto que le pueda ser rentable electoralmente, y bueno, pues tratar de fingir que no está demasiado con Podemos, pero sí lo suficiente como para no perder votos a su izquierda, y que no está demasiado con los separatistas, pero sí lo suficiente como para que el PSC en Cataluña tenga una presencia importante. Y ya está. Sería feliz con un gobierno monocolor. Luego habría que gestionar los presupuestos, pero bueno, eso pagan los españoles. Oiga, y si ya ha acabado el juicio del Procés y resulta que están en las cárceles catalanas, pues en fin, en teoría en la cárcel, pero en la práctica pues su despacho o lo que se tercie, y bueno, pues el gobierno mira para otro lado y tal, pues bueno, ya se comprarían los apoyos con el dinero de todos y pago un poquito a los de UPN por aquí, a los de Coalición Canaria por allá, a los del PRC por allá, por acullá, a los del PAR y a quien haga falta. Y ya está, ya veríamos cómo salíamos. Y que no se pueden sacar presupuestos, pues se prorrogan. Y si no se pueden prorrogar, pues bueno, pues ya veremos si convocamos otra vez. Y ya está, eso es lo que le gustaría. Es decir, gobernar como ha gobernado desde la moción de censura en la que Rajoy le cedió los trastos. Yo todavía tengo dudas de si de forma pactada o no. Bueno, si eso es lo ideal, ¿por qué no lo puede hacer Sánchez? Pues porque no le dan los números. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Esa tremenda victoria electoral del PSOE el 28 de abril se traduce en que Sánchez tiene el resultado peor de todos los que tuvo Rajoy en las veces que se presentó. Es decir, el mejor resultado de Sánchez es igual al peor que tuvo Rajoy. Con 123 diputados, pues no puedes gobernar. Mejor dicho, no puedes acceder a la Moncloa a menos que alguien te lo facilite. Con lo cual, ¿en qué está Sánchez? En intentar que se lo faciliten adquiriendo los mínimos compromisos posibles. Si logra presionar a Podemos para, oye, ¿cómo no? ¿Cómo vas a decir no a un gobierno del PSOE? Es decir, a un gobierno de izquierda. No me obligues a echarme en manos de esos fascistas de la derecha. Pues bueno, si con eso cuela, pues cuela. ¿Qué más necesitaría? Bueno, pues los partidillos pequeños, de carácter regionalista, que esos se compran con dinero. Con dinero, bueno, pues, a lo mejor al final le decimos a Chivite que no gobierne en Navarra si nos faltan los 2 votos de UPN, partido siempre dispuesto a vender a los españoles con tal de conservar el chiringuito en Navarra. Bueno, pues ya está. ¡Uy! Que no nos da con eso, que necesitamos a los separatistas. Bueno, pues si podemos conseguir que los de ARC se abstengan, etcétera, pues ya está. Mayoría completada. Gobierno Frankenstein, pero con Frankenstein en la sombra. Sin Podemos en el gobierno, sin separatistas en el gobierno. Ah, no, no, yo he sido presidente, pero a mí ARC simplemente se abstuvo. Oiga, yo no he pactado con ellos. Aunque luego haya pactado bajo mesa todo lo pactable. Bueno, pues en esas está. El problema es que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y que Podemos, pues ya ha tenido la experiencia del año anterior, donde no estaba en el gobierno. y Podemos pues no está en una situación muy boyante, y Pablo Iglesias sabe que su tiempo electoral se ha acabado a menos que logre algo. Deme usted un ministerio, señorito. Con lo cual, Pablo Iglesias, que sabe que sus votos son necesarios, pues pone precio. Estupendo, yo te apoyo, Sánchez, pero entro en el gobierno. Amigo, ya la cosa se empieza a complicar para Sánchez. Sánchez mete ministros de Podemos en el gobierno y eso ya tiene un coste electoral por su derecha. Es decir, el votante más moderado del Partido Socialista pues no vería con buenos ojos que Podemos entrara en el gobierno. Ya, si se explicitan los pactos con los separatistas, pues ni te cuento. Entonces, ¿qué le queda a Sánchez? Pues intentar la misma jugada, es decir, apóyame a cambio de nada, pero por su derecha. Y le hace a Ciudadanos pues la misma oferta irrenunciable. Oye, abstente para que yo gobierne. Ah, tú sabrás si quieres que gobierne con los separatistas. Es decir, utiliza la amenaza de voy a hacer un gobierno traidor a España, y pues si tú no quieres que lo haga, entonces apóyame, gratis. Bueno, pues entonces, volviendo a las técnicas de negociación, aquí tenemos dos opciones. O que gobierne Sánchez, haciendo lo mismo que ha estado haciendo en este año pasado, es decir, demagogia pura y dura, y pactos bajo manga para aprobar decretos, leyes y presupuestos con Podemos y con los separatistas. Es decir, que gobierne solo, pero con Podemos y los separatistas en la sombra, o que gobierne con Podemos y los separatistas a la luz del día. Por supuesto, Sánchez preferiría la primera solución, porque para él tendría muchísimo menos coste electoral. ¿Y qué ganamos los demás? ¿Va a gobernar igual con Podemos y los separatistas? Bueno, pues al menos que pague el precio. ¿Qué quiere otra cosa? Oiga, nadie le pone una pistola en la sien para que gobierne con Podemos y los separatistas. Si lo hace, es porque quiere. ¿Qué no quiere? Pues muy fácil, que ofrezca a Ciudadanos un gobierno de coalición. Pero que lo ofrezca él. Y volvemos a las técnicas de negociación. Ciudadanos no tiene que ofrecerse. No es Ciudadanos quien tiene el problema de formar un gobierno, lo tiene Sánchez. Y es Sánchez quien tendrá que pagar el peaje de los gobiernos que forme. Si Ciudadanos se ofrece a Sánchez, automáticamente refuerza la posición negociadora de Sánchez ante Podemos y los separatistas. Es decir, le permite a Sánchez gobernar con Podemos y los separatistas en la sombra, porque Sánchez amenazaría a Podemos. Fíjate, ya tengo aquí un posible socio, que es Ciudadanos. O aceptas no entrar en el gobierno, o me echo en manos de Ciudadanos. Es decir, el mismo argumento. Oye, si no queréis que gobierne con esos asquerosos de la derecha, entonces apoyadme gratis. Pues mira, no. Paga el precio, Sánchez. Págalo hacia un lado o hacia otro. Ciudadanos no debe ofrecerse por la sencilla razón de que entonces la única solución que te queda es tragar con lo que te pida Podemos. Ya que vas a gobernar con ellos, por lo menos que sea de manera abierta, expresa y a la luz pública, y que te signifique un coste electoral. Ah, ¿que no vas a gobernar con Podemos? Pues entonces paga el precio por el otro lado, ofrece a Ciudadanos un acuerdo de coalición. Diles cuáles son las cosas que estarías dispuesto a ofrecer. ¿Estás dispuesto a ofrecer un compromiso escrito de que no habrá indultos? ¿Estás dispuesto a ofrecer un compromiso escrito de que se aplicará el 155 si continúa el estado de rebelión encubierta? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer, Sánchez, a Ciudadanos? ¿No estás dispuesto a ofrecer nada? Bueno, pues entonces, chico, tú sabrás. Es tu problema. Sí, nos meterás en un lío, pero es que nos vas a meter en un lío igual si gobiernas en solitario. Porque podrás hacer lo que quieras. Y yo simplemente me pongo en la tesitura de que Ciudadanos diera un cheque en blanco a Sánchez absteniéndose en su investidura. A partir de ese momento, Ciudadanos sería corresponsable ante la opinión pública de cada cosa que hiciera Sánchez. Ese Sánchez gobernando en solitario. Si mañana aplica indultos, ¿cómo se quitaría Albert Rivera el estigma de que esos indultos se habrían aplicado con la abstención de Ciudadanos? Si mañana Sánchez toma medidas lesivas contra la economía, ¿cómo evitaría Albert Rivera que le responsabilizaran de haber llevado a Sánchez a Moncloa? Vamos a ver, aquí ya todos somos mayorcitos, que cada uno pacte lo que le dé la gana. La gente ha votado y ha elegido una determinada composición del Parlamento. Y esa composición del Parlamento admite varios gobiernos. Admite un gobierno Frankenstein, admite un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos, admite un gobierno de concentración PSOE-PP. Oiga, hagan lo que les salga del pito. Gobiernen como les dé la gana, pero a la luz pública. Mójense y paguen el precio de sus coaliciones. Y los votantes, pues que juzguen que si están a gusto o no. Y ya está. Y no pasa nada. Hemos sobrevivido a mucho en este país desde el año 2004. Vamos, hemos sobrevivido a todo tipo de ignominias, incluida la normalización de los asesinos. Con lo cual, ¿que Sánchez va a estar en la Moncloa 4 años con Podemos y gobernando para los separatistas? Bueno, no puede hacer nada que no sea reversible. Adelante con los faroles. Y los votantes socialistas, pues que apechuguen con lo que han elegido. Los demás llevamos apechugando muchísimo tiempo, 15 años ya. Con lo cual, 4, pues en fin, no me van a salir más canas por eso. Técnicas de negociación. Sánchez tiene una moto que vender y 2 posibles compradores, uno a su izquierda y uno a su derecha. Si cualquiera de los 2 potenciales compradores le hace una oferta, Sánchez utilizará esa oferta para tratar de que el otro se la mejore. Con lo cual, de cara a los compradores, Podemos y Ciudadanos, ¿cuál es la mejor técnica? Esperar a que Sánchez oferte. Y si no oferta, pues no le dan los números. Malditas matemáticas.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, considera que Vox no es ultraderecha, sino una formación ultraconservadora. Pero aún así, asegura en la entrevista que publica hoy La Razón, Ciudadanos no estará en gobiernos tripartitos con la formación de Santiago Abascal. Arrimadas insiste en que Ciudadanos únicamente está negociando con el Partido Popular, por lo que da a entender que no aceptarían un gobierno en la Comunidad de Madrid con Vox sentado en las consejerías. Sobre Manuel Valls, asegura que su error fue apoyar a una alcaldesa nacionalista y populista sin ningún tipo de condiciones. Y ya en clave nacional, Arrimadas también deja claro que no van a hacer presidente a Pedro Sánchez, algo en lo que coinciden con el Partido Popular. Noelia Bautista.
PP y Ciudadanos mantienen el no a la investidura de Pedro Sánchez después del pacto alcanzado en Navarra entre el PSOE, Geroa Bai y los proetarras de Bildu, una línea roja infranqueable para la formación de Albert Rivera, para quien ha quedado claro que con quien quiere un pacto Pedro Sánchez es con nacionalistas y batasunos, por mucho que trate de enmascararlo. César Zafra es portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Esa abstención responsable que nos pide el señor Sánchez es simplemente para tapar las vergüenzas de una vez más que el señor Sánchez hacer con los independentistas. Queda claro en Navarra que una vez elegido a Bildu como socio y al resto de fuerzas independentistas, el señor Sánchez no puede pedir al resto de partidos constitucionalistas una abstención que ni él mismo quiere.
Sin acercamiento al gobierno central en funciones, avanzan las negociaciones con el Partido Popular, con quien Ciudadanos trata de llegar a un buen acuerdo para la Comunidad de Madrid. Y es que tampoco en esta región los naranjas se plantean un pacto alternativo con el socialista Ángel Gabilondo.
Llevamos ya una semana de reuniones con el Partido Popular, reuniones técnicas para intentar sacar un acuerdo de gobierno adelante, y la verdad es que nosotros fuimos muy claros en campaña y lo seguimos siendo ahora. Dijimos que no íbamos a pactar con el señor Gabilondo, que lo que quiere es subir los impuestos a todos los madrileños, que tiene como socio preferente al señor de Rejón, cosa que nosotros seguimos sin entender, y como he dicho, vamos a seguir negociando con el Partido Popular para conseguir un gobierno que los madrileños merecen, y sobre todo que tenga un gobierno que no suba los impuestos, que piense en las infraestructuras, que piense en mejorar la comunidad de Madrid.
Y para ello van a comenzar con un acuerdo programático en principio que esperan cerrar cuanto antes, pero del que Zafra de momento no ha querido dar más detalles.
Bueno, la entrevista de hoy en La Razón a Inés Arrimadas es panota. Dice, se queja Inés Arrimadas de que, claro, Vox pues tiene dos opciones, o elegir entre los constitucionalistas o elegir al PSOE. Y en Burgos, por ejemplo, ha elegido al PSOE. Ajá, en Burgos, donde Ciudadanos no quiso negociar con Vox, y por tanto Vox dijo, bueno, pues nos votamos a mí mismo, a nosotros mismos. Dice que Vox ha elegido al PSOE. Ajá, eso lo dice Arrimadas, de Ciudadanos. De Ciudadanos, el partido que ha regalado las alcaldías en Castilla-La Mancha al PSOE, el partido que ha regalado la alcaldía de Jaén al PSOE, el partido que en Melilla ha pactado con el PSOE en el último minuto, traicionando el pacto que tenía con PP y Vox. Ah, ya. Si han escuchado ustedes las palabras del portavoz de Ciudadanos en esta crónica, verán que decía, pues más o menos, que el PSOE quiere que Ciudadanos pues le dé un cheque en blanco, pero sin sentarse con nosotros, sin... O sea, exactamente lo mismo que está haciendo Ciudadanos con Vox. Quiere que le dé un cheque en blanco, es decir, que vote a sus candidatos en todos sitios, pero sin sentarse con ellos. Ajá. O sea, consejos vendo y para mí no tengo. Yo solo les invito a hacerse una reflexión. Si antes de las elecciones municipales y autonómicas Ciudadanos hubiera dicho, no vamos a estar en un tripartito con Vox en ningún sitio, y el PP hubiera dicho, nuestro socio preferente de gobierno va a ser Ciudadanos, con lo cual indirectamente favorecen la estrategia de cordón sanitario aplicada por Ciudadanos a Vox, si eso lo hubieran dicho antes de las elecciones municipales y autonómicas, ¿ustedes creen que el resultado habría sido el mismo para Ciudadanos, para PP y para Vox? ¿O habría sido diferente? En fin, que dice Arrimadas que Vox prefiere al PSOE. ¡Ajaja! Comprendido.
La agresión de una profesora de Terrassa a una niña de 10 años por pintar una bandera española se considera una falta leve. Es lo que afirma el expediente que acaba de cerrar un cargo de Esquerra Republicana en el Departamento Catalán de Enseñanza. Sandra León, buenos días.
Muy buenos días. A pesar del parte de lesiones, la Consejería de Educación se limitó el viernes a abrir un expediente a la profesora por una falta leve y únicamente por romper el dibujo de la pequeña y dejarla sola en el pasillo. Sin embargo, la Generalitat ni ve maltrato ni motivación ideológica. En declaración a esas noticias, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, recela de la celeridad con la que se ha tomado la decisión e insiste en la falta de neutralidad de las instituciones catalanas.
Bueno, es muy sorprendente que en 3 días se abra una investigación y que se cierre un viernes a las 2 de la tarde, víspera de un puente, sin informar a la familia de las conclusiones de algo tan grave como una presunta agresión por parte de una profesora, ¿no? El presunto comportamiento de esa profesora es totalmente hispanófobo y que el departamento no está legitimizado para hacer un informe que sea objetivo y neutral, porque ellos en sus instituciones nos muestran que están de parte del nacionalismo y del independentismo.
Y prueba de ello, dice Losada, es que la sanción a la profesora únicamente se limitará a tener que estar acompañada por otro docente mientras imparte clase, algo que además quedaría en el aire al terminar el curso.
No se sabe cuándo va a cumplir eso, porque las vacaciones escolares empezaron ayer, no hay clases lectivas hasta el próximo septiembre, y me gustaría que los ciudadanos pensaran cómo una madre va a llevar a esa hija y a otras que tienen en el centro, a ese centro donde trabaja esa profesora, cuando se ha demostrado que el colegio no ha apoyado en ningún momento la versión de la niña, no ha informado a la familia del resultado de esas conclusiones, por tanto se sienten totalmente, bueno, marginados o despreciados por el departamento, y ahora tienen que confiar en ese mismo sistema educativo para llevar a sus hijas a partir de septiembre a ese centro. Realmente es increíble.
Por todo ello, Ana Losada confirma en Es Noticia que recurrirá a la decisión de la Generalitat y que la familia de la pequeña continuará su batalla por la vía penal.
Efectivamente, la vía penal. ¿Qué esperamos que diga la Generalitat de Cataluña? ¿Qué esperamos que digan los golpistas sobre los golpistas? Porque son estupendos, todos. Estamos encantados, son de los nuestros. ¿Que se violan los derechos de los niños? Pues no importa, quienes los violan son de los nuestros. ¿Que se hacen muestras de odio en los colegios? No importa, porque quienes las protagonizan son los nuestros. ¿Qué esperamos de la Generalidad? Habrá que tirar por elevación y poner el foco en Sánchez, en el gobierno de la nación, que este, igual que el anterior, son responsables de las manos libres a los golpistas y a los xenófobos y a los supremacistas en Cataluña, y habrá que tirar por la única vía posible, dado que el gobierno de la nación, por supuesto, tampoco va a hacer nada. Y la única vía posible es la vía penal, y a tratar de arruinarle la vida a quien protagoniza actos de odio contra niños, y tratar de arruinarle la vida a quien desde la administración no toma cartas en el asunto. Porque si resulta que hay actos de odio en un colegio contra una niña por dibujar la bandera de España, pues entonces incurrirá en responsabilidad directa quien protagoniza ese acto de odio, pero incurrirá en responsabilidad indirecta quien, habiendo sido avisado, pues por ejemplo, quien acaba de cerrar el expediente contra la profesora, pues no ha tomado cartas en el asunto teniendo la obligación. Así que yo sugeriría a los padres de la niña que las acciones penales vayan dirigidas también contra quienes desde la administración, teniendo conocimiento de los hechos, no han adoptado las medidas oportunas. Y ya está, afortunadamente todavía hay jueces que funcionan en España. La política no funciona mucho, pero todavía la judicatura sí. Gracias a eso, pues esto no ha hecho pum. Bueno, pues a por ellos y ya está. Y lo digo con el objetivo de arruinarles la vida a quienes tratan con odio a los niños por el mero hecho de llevar una bandera de España, o de hablar en español, o de sentirse orgullosos de ser españoles. Y verá usted cómo, en cuanto se le arruine la vida a cuatro, el quinto se lo piensa.
Los guardias civiles destinados el 1 de octubre de 2017 en Cataluña por el desafío independentista denuncian que están siendo ninguneados por el Ministerio del Interior. Paloma Cuevas.
Malestar que manifiestan vía comunicado dos de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil, como son AUGC y APROGC. Escrito en el que denuncian la discriminación a la que son sometidos los agentes de la Guardia Civil por parte del Ministerio de Interior. Y es que tras su intervención en Cataluña, incluye a la consulta ilegal del 1 de octubre, Interior se ha limitado a enviarles una felicitación que en muchos casos ni siquiera incluye su registro en la hoja de servicios y que por consiguiente no contará para las subidas o la petición de un cambio de destino, algo que no ocurre con otros cuerpos, como denuncia en Es Noticia Juan Fernández, secretario de Comunicación Nacional de la UGC.
Que en Policía Nacional, en otros cuerpos policiales, sí que ha habido condecoraciones para según qué personas, para según qué cargos, y sin embargo para la Guardia Civil pues no es así. Además llega con retraso el reconocimiento y encima el reconocimiento discriminatorio y desigual.
Desigual porque además, según Juan Fernández, la felicitación no ha llegado a todos los agentes que participaron en ese dispositivo desplegado en Cataluña entre septiembre y diciembre de 2017.
La Guardia Civil, y no entendemos por qué, presta este trato discriminatorio y desigual hacia los guardias civiles. Los guardias civiles, que lo dieron todo el 1 de octubre de 2017 para mantener el orden constitucional, y vemos que ahora su trabajo no está siendo recompensado. Para ninguno va a haber medalla ni condecoraciones. Para algunos hay una mera felicitación que no supone nada, pero para otros el olvido, ni siquiera esa felicitación. De verdad que no entendemos este trato desigual por parte del Ministerio del Interior.
Es por ello por lo que asegura que han pedido explicaciones por escrito al Ministerio del Interior, al que recuerdan que mantener la seguridad ciudadana ante la escala de separatismo en Cataluña debe ser reconocido con la Orden del Mérito Policial y la Orden del Mérito de la Guardia Civil, distinciones que reconocen aquellos servicios con alto sentido del patriotismo o de la lealtad.
Miren ustedes hacia atrás. Miren a todas las personas que han sido asesinadas por ser españoles. Miren a esas personas que han dado su vida por España, incluyendo a las que no han sido asesinadas. Por ejemplo, los soldados muertos en misión humanitaria fuera de nuestras fronteras. ¿Cuál es la actitud de las instituciones públicas con respecto a quienes han dado su vida por España en los últimos 40 años? Pues la actitud es de olvido total, cuando no de deliberado intento de silenciamiento. Y miren ustedes, por ejemplo, el trato dado a las asociaciones de víctimas del terrorismo, por ejemplo, a Francisco José Alcaraz. Un país que no respeta a quienes mueren por él se merece lo peor. ¿Es así? Es un país que no se respeta a sí mismo. ¿Cabe esperar que ese país respete, apoye, aplauda a quienes no se dejan la vida, pero sí se han jugado la integridad física y desde luego han tenido que soportar muchísimas cosas por defender a ese país? Pues no. Si no respeta ni a sus muertos, ¿cómo va a respetar a los vivos que luchan por él? ¿Cómo ha tratado este país a, por ejemplo, a las asociaciones que en Cataluña luchaban por el bilingüismo? ¿Cómo ha tratado este país a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se jugaron el tipo el 1 de octubre teniendo que cumplir las órdenes absurdas de un gobierno que tenía que haber evitado muchísimos meses antes que se pudiera llegar a una situación que desembocara en el 1 de octubre y que al final manda a los policías y guardias civiles a tratar de resolver la papeleta que no había querido resolver el gobierno de Rajoy? Bueno, pues asqueroso el trato que se da a las personas que trabajan por este país, igual que es infinitamente asqueroso el trato que este país da a las personas que mueren por él. ¿Por qué? Pues porque estamos gobernados por asquerosos. ¿Qué quiere usted que le diga? En España pues hay muchísima gente buena, la inmensa mayoría de la gente. Pero tenemos un sistema darwiniano inverso de ascenso en la política que garantiza que solo los más asquerosos lleguen a la cúspide. Los que no lo son, pues van siendo por el camino apartados. Bueno, pues señores, tenemos lo que votamos. ¿Quiere usted otra cosa? Pues vote distinto. Ahí ya está.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Sin complejos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará mañana nuevas sanciones contra Irán para evitar que consiga hacerse con armas nucleares y no descarta una acción militar contra la República Islámica.
El candidato británico al líder conservador, Boris Johnson, asegura que se puede renegociar el Brexit si se aplica, dice, la energía adecuada. También afirma que su intención es cerrar el acuerdo el 31 de octubre, tal y como está previsto.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este domingo en el noroeste peninsular tendremos cielos cubiertos y precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas y que podrían ser localmente fuertes en el oeste de Asturias y en las montañas de León. A lo largo de la jornada, las lluvias irán remitiendo en Galicia y la nubosidad se extenderá al resto del tercio noroeste peninsular. En el resto del país estará despejado, salvo algunos intervalos nubosos en el norte de Canarias y algunas nubes altas en el resto de la península. Las temperaturas diurnas suben en Baleares y en la mitad oriental peninsular. De hecho, desde el próximo miércoles, una ola de calor afectará a nuestro país, que dejará máximas que podrían superar los 42 grados. Este domingo alcanzaremos los 34 en Madrid, 33 en Sevilla, 30 en Burgos, 28 en Alicante, 27 en Barcelona, 22 grados en A Coruña y 21 en Santander. Soplará viento del este en el área mediterránea y el Valle del Ebro, del sur en el resto de la península y del noroeste en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo creo que palomitas no, porque va a ir para largo. pero no sé, me compraré algún doblerone gigante o algo que me dure mucho para ver pasar los acontecimientos, porque me temo que todavía van a tener que ponerse las cosas mucho peor para que los españoles reaccionen. Así que el espectáculo va a ir para largo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
El 39.112-39112, serie 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa. Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Haz planes, deshazlos, haz por perderte y encontrarte. Haz algo por primera vez. Haz el Robinson o el Gusto. No hagas nada. Haz un baile, hecho. Hecho a fuego, hecho a conciencia. Haz vela o kite. Haz por hacer, porque hacerte aquí ya nos hace felices. Costa Cálida, Región de Murcia. Te hace feliz.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo una impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Deportes sin complejos. Es Radio.
Llega el momento de conocer la actualidad deportiva en Sin Complejos. Arturo Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días. La selección española sub-21 estará en semifinales del Campeonato Europeo tras vencer por 5-0 a Polonia. Los pupilos de Luis de la Fuente hicieron el mejor partido del torneo en el mejor momento, ya que si no hubieran ganado por al menos 3 goles, la rojita habría sido eliminada. Pasar a semifinales no ha sido el único premio, ya que por estar entre los 4 mejores, se han ganado un billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En fútbol sala ya tenemos nuevo campeón de la Liga Nacional. El Barça Lasa ha conseguido la Liga 6 años después al vencer por 3-2 en el último partido al Pozo Murcia, que llegó a ir ganando la serie 1-2 tras los 2 partidos en su cancha. Y terminamos con grandes noticias que nos llegaban ayer desde el circuito Paul Ricard. Carlos Sainz saldrá hoy 6º en el Gran Premio de Francia gracias a un rendimiento excelente de su McLaren. Lewis Hamilton volverá a salir desde la primera posición, seguido de su compañero Valtteri Bottas y Charles Leclerc. La noticia saltó con la 7ª posición de Sebastian Vettel. A partir de las 3 y 10, toda la acción desde el Gran Premio de Francia en Paul Ricard.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas para tratar todos sus problemas de córnea y queratocono. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¡Compra, corto!
chocolate, dos.
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues sí, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución, en Málaga, se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La doctora Iradier y el equipo de la Clínica Oftalmológica Iradier han recibido un premio en el más prestigioso Congreso Europeo de Oftalmología por una revolucionaria técnica para curar el edema de córnea sin necesidad de trasplante. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Domenico Scarlatti 3, Madrid.
Al margen. Un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué recomendamos hoy a nuestros oyentes leer?
Pues, don Luis, voy a empezar por el artículo de Federico Jiménez Los Santos en su columna habitual de domingo a domingo, que ya está disponible en Libertad Digital. Este espacio en concreto repasa lo más destacado de la semana, en esos 7 días que Federico resume pues prácticamente en 2 folios. En este caso se titula así: el gobierno PSOE, Podemos, ETA, ERC y las futuras manadas judiciales. Lo del gobierno con este conglomerado, que ya no es ni Frankenstein, es una cosa, en fin, que es para rasgarse las vestiduras, pues está muy bien analizado por Federico Jiménez de los Santos, porque en un momento determinado de la columna dice lo siguiente: que Sánchez es un estafador intelectual y un político sin vergüenza ni decoro, lo sabíamos por su tesis cum fraude, pero la abyección a la que ha llegado esta semana supera los juegos de manos. Estamos hablando precisamente del blanqueamiento de Bildu, que es cosa fina, lo vimos el otro día en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que pues directamente Isabel Celá empezaba a hablar de, bueno, de qué malo era Vox y qué bueno era Bildu, ¿no? O sea, qué malo eran en ese partido que es constitucional y qué buenos eran en ese partido que sorprendentemente se olvidan a veces de que fue ilegalizado. Claro, es que hay algunas cosas que claman al cielo. Tanto es así que recuerda Federico Jiménez Los Santos en este artículo como a las preguntas de Ketty Garat sobre la evidente contradicción de decir que Vox debía salir de las instituciones y que, sin embargo, Bildu ETA era un partido legal y legítimo. En un momento determinado, la portavoz Celá se enredó tanto, que acabó recordando que Bildu había sido ilegal. O sea, ella misma en esa rueda de prensa dijo, bueno, sí, antes sí, pero ahora no. Antes eran anticonstitucionales, ahora está la cosa pues en tablas. Le recordamos el tuit de ayer de Óscar Matute, que es diputado de Bildu, que contaba claramente cómo precisamente ellos se declaraban anticonstitucionales contra la nación española y, en fin, todo lo que representan las instituciones del Estado. En fin, veremos con quién decide atar los cabos Pedro Sánchez para colocarse de nuevo en la Moncloa. Pero no solo habla de esto Federico Jiménez Los Santos en su artículo, sino que habla también de las declaraciones de Francisco Serrano, el juez Serrano, que hizo ayer precisamente respecto a la manada. Dice lo siguiente: las sólidas razones del juez Serrano, al que, por cierto, don Luis alaba, dice lo siguiente: menos mal que hay restos de vida inteligente en Vox, incluso en esa red poblada de besugos, refiriéndose a Twitter, porque es verdad que a veces a la gente se le calienta la boca un poquito.
El juez Serrano criticó duramente en la sentencia del Supremo sobre el tema de la manada. Y Federico está de acuerdo con lo que el juez Serrano decía.
¿Quieren ver lo que decía el juez Serrano? También está disponible en Libertad Digital en un artículo en el que repasamos sus declaraciones y sobre todo lo que ha dicho Vox respecto a las declaraciones del juez Serrano. Pero lo que quiero extraer de esta conclusión, que se extrae de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, Es que, bueno, nos lanzan prácticamente un mensaje, así lo dice Federico. Lo que emite el Supremo es el mensaje de que tras una agresión sexual es mejor asesinar a la víctima, ya que caen menos años de cárcel por homicidio que por violación real. Esto es una cosa durísima también.
Es que es así. O sea, en estos momentos algunos homicidios están penados menos que lo que fue penada la manada, lo cual pues indica que algo no funciona. Si son 15 años por agresión sexual, pues oiga, por homicidio tendrá que ser más, ¿no?
Efectivamente, pues mire, así quedan las cosas según esta sentencia que acabamos de conocer, hemos conocido esta misma semana. En fin, se habla de la reinterpretación de las pruebas de los tribunales, de todo esto. Pueden ampliar información, como siempre, en Libertad Digital, en esa columna de domingo a domingo. Y antes de terminar, don Luis, tengo que recomendarles la controversia, que ayer no nos dio tiempo a hablar de esos versos cruzados de Fray José Fuente de Messi de San Juan, que precisamente esta semana son muy especiales, porque les pedimos una controversia sobre la monarquía y el monarca, y ellos pues han decidido hablar de Felipe VI como rey constitucional de España. Además de interesante, es bonito, ¿no? Porque dice la Progresía que el prestigio de la monarquía no es lo que era, y de un tiempo a esta parte, con Felipe VI en el trono, la verdad es que pues las cosas parece que van cambiando. ¿Quieren ver esta controversia? Ya saben, en Libertad Digital, a propósito de el rey Felipe VI, del que se cumplen ya 5 años de su reinado.
Pues yo, una última cosa. Ya saben ustedes que han sido beatificadas 14 religiosas mártires concepcionistas en la Catedral de la Almudena. Les leo el tuit que ponía ayer Telediarios de Televisión Española. 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid han sido beatificadas. Las monjas desaparecieron en 1936 cuando se las llevaron de su refugio un grupo de milicianos. Con lo cual nos deja la duda, ¿se fugarían con los milicianos para iniciar una nueva vida? No sé, ¿casándose con ellos en algún país tercero? Hay que fastidiarse. Milicianos comunistas asesinan, muy posiblemente después de torturarlas, porque eso pasó con otras monjas cuyo destino conocemos perfectamente, a las mártires concepcionistas, y para Televisión Española desaparecieron. Se las llevaron unos milicianos comunistas. En fin. ¿Les parece que hablemos de algo un poquito más confortante? Vamos con Jessica Sánchez y su sección Sin Ánimo de Lucro. Hoy se la dedica a la Fundación A la Par.
Sin Ánimo de Lucro, con Jessica Sánchez.
En 1948 abrió sus puertas la Fundación Carme Pardo Valcarce, hoy A la Par, para atender a las familias de las personas que padecían la lepra en Trillo, Guadalajara. El objetivo era que sus hijos pudieran criarse y educarse en un entorno libre de la enfermedad. Rosario Cabestani, una de sus hijas, continuó su labor ya con fines preventivos y pudo ver cómo la lepra se erradicaba en España. Después le pasó el testigo a su hija Carmen, que no tardó en comprender que si su abuela y su madre habían dedicado su vida a los niños y jóvenes con desarraigo social, ella tenía que hacerlo también, en este caso apostando por la participación en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual, labor que ha continuado su hija Almudena Martorell.
Es una fundación familiar, de hecho nos llamábamos Fundación Carmen Pardo Valcarce hasta hace muy poco, pero nadie nos decía bien, no había manera, nos llamaban Josefa Valcarce, Carmen Pardo Bazán, ¿no? Y entonces nos llamaban La Pardo internamente, ya de La Pardo a La Par, y Carmen Pardo Valcarce era mi bisabuela. Y luego continuó mi abuela, luego mi madre y ahora estoy yo. Así que somos una generación de 4 mujeres. Y claro, yo desde pequeñita he estado aquí. La verdad es que no me he planteado otra cosa, pero vamos, me parece la mejor herencia que me podían haber dejado y el mejor trabajo del mundo, la verdad.
Y en muy poco tiempo, la Fundación A la Par se ha convertido en un referente mundial de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
A la Par es una fundación donde trabajamos por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Y bueno, en torno a esta misión hemos ido creciendo con diferentes servicios, desde formación, empleo, deporte, vida independiente, allá donde las personas con discapacidad pues se encuentran barreras para participar como los demás, pues nos ponemos manos a la obra.
Su misión principal, el empleo, el motivo que posibilita todo lo demás.
Tenemos tanto empleo protegido, donde ya trabajan con nosotros más de 150 trabajadores con discapacidad intelectual en diferentes cosas, ¿no? Pues una carpintería, lavamos coches, tenemos huertos urbanos, le manipulamos todas las sacas a correos, pues se hacen aquí con nuestros trabajadores. Y luego también tenemos una pata muy importante de empleo ordinario, porque cada vez más empresas se animan a contar en sus plantillas con trabajadores con discapacidad intelectual, y entonces hacemos esa intermediación y ese acompañamiento. Y por ejemplo, el año pasado pues insertamos ya 130 personas que ya están trabajando en la empresa ordinaria.
En la actualidad también hace mucho hincapié en la formación, tanto que han creado su propio módulo de posgrado.
Otra de las brechas que encontramos era que muchas de las personas con discapacidad querían y podían trabajar, pero claro, no existía nada oficial donde las personas con discapacidad intelectual pudieran continuar sus estudios de cara a formarse ya para el empleo, pues como cualquiera, ¿no? Que a los 18 estamos muy verdes para ponernos a trabajar, pues los nuestros pues también. Y entonces hemos diseñado un módulo de 3 años de posgrado donde se van especializando en comercio, marketing, en lo que les vaya interesando. Acaban con prácticas en la empresa y precisamente eso está, la semana que viene es nuestra graduación de ya la 4ª promoción de este programa Campus.
El nuevo reto, estar más presentes en la comunidad.
Continuar creciendo con nuestros propios trabajadores, pero estar más presentes en la comunidad, en lo cotidiano. Hemos abierto un rodilla, pues también con esa idea, ¿no? De que bajes a comprarte un sándwich, a desayunar, y en el día a día, pues cada vez estén más presentes las personas con discapacidad intelectual.
Más información en www.alapar.org.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Muebles a Dama presenta... Gran liquidación por cambio de exposición. Sí, en Muebles a Dama dan paso a la nueva exposición y liquidan la anterior con descuentos de hasta el 50%. No puede dejar escapar esta oportunidad de encontrar todo lo que busque para amueblar su casa. General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
¿Necesitas ayuda con tus padres este verano? ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Cuideo.
Dicen que el tiempo lo cambia todo, que nos convierte, que nos mueve, que nos transforma. Por eso nosotros, en vez de resistirnos, nos adelantamos a ello. Castellana Wagen se convierte en Audi Center Madrid Norte, el centro Audi más avanzado de España. Un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia. Audi Center Madrid Norte, Avenida de Burgos 89. Bienvenido a una experiencia innovadora.
Si eres empresario o autónomo, un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos, incluida la tuya. Solicita tu subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo. No te la juegues. Infórmate en comunidad.madrid o en el teléfono 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Manuel, todos los días leo en prensa noticias sobre el private equity y el capital riesgo.
Pues nada mejor que invitar a José Antonio Larraz de Equa.
Para que nos lo explique en Tu Dinero Nunca Duerme.
Allí estaremos.
El domingo.
Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero.
Imagina andar todo el día descalzo. Imagina un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie. Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de calzados Pradillo. Zapatos anatómicamente perfectos.
De venta en nuestros centros de confort en Madrid. Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Calzados Pradillo, como ir descalzo.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. Agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Sabías que el aceite usado de tu coche es uno de los residuos más contaminantes que existen? Sigaus recoge y recicla el aceite usado en toda España. Un residuo que se convierte en materias primas y energía. Tu aportación cuando cambias el aceite de tu coche lo hace posible.
Sigaus, somos economía circular.
Alcoholismo, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Usted no es consciente de que se ha encendido la luz roja, ¿verdad?
Nada.
No. Y sigue hablando. Yo ya, don Emilio Gammani, ¿qué tal está usted?
Pues es que me pasaba que antes lo rojo me molestaba mucho, pero ya no lo noto.
Ya le veo a usted. La edad hace estragos. Sí. Don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muy buenas.
Don Domingo Soriano, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, del Pino?
Bueno, hoy nos despertamos con, bueno, supongo que filtración desde aledaños monclovitas a todos los principales periódicos de este país, que bueno, que el PSOE estaría dispuesto a estudiar la incorporación de ministros de Podemos, pero no Pablo Iglesias. ¿Cómo ven ustedes las negociaciones para el gobierno nacional? Parece que las presiones contra Ciudadanos, pero también contra Pablo Iglesias, van por tierra, mar y aire, tratando de encontrar soluciones que permitan a Sánchez gobernar de la forma más cómoda posible y adquiriendo los menos compromisos posibles, ¿no?
No, yo creo que esto era previsible, ¿no? O sea, aquí vamos a ir paso a paso. Internamente es verdad que ellos siguen resistiéndose. Y
¿quién?
¿Quién? El Partido Socialista a la entrada de ministros de Podemos. O sea, es verdad que ellos pretenden tener un gobierno, obviamente, lo más controlado posible. Y ellos siguen observando como su gran contrincante ni al PP, ni a Vox, ni a Ciudadanos en parte, pero sobre todo al que sí que observan como gran contrincante en la lucha por el voto es a Podemos. Entonces ellos intentarán poner todas las barreras, y lo han dicho desde el inicio, ¿no? Y además lo están demostrando, que están intentando expulsarles de los ministerios potentes para que no tengan acceso a esas áreas y no cojan aire, ¿no? Después del resultado electoral, que ha sido bastante malo por parte de Podemos. La cuestión está en que al final, por la vía de los hechos, está demostrando que este gobierno va a ser exactamente igual que aquel del cual se desprendieron, porque decían que necesitaban unas elecciones porque ya no se iban a apoyar nunca más en separatistas, golpistas, podemitas, etcétera. Pues este es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. A mí me hace mucha gracia cómo cambian ellos las siglas, ¿no? Dicen, ya no me apoyo en PDeCAT, ahora tengo alianzas puntuales con Esquerra, por lo tanto ya soy bueno. Oiga, mírese el autoprocesamiento, mire lo que ha pasado en el juicio, porque el líder del golpe de Estado del 1 de octubre no era PDeCAT. PDeCAT estaba encantadísimo de sumarse y formar parte del equipo, pero el líder era Esquerra Republicana. Entonces no nos venda una burra desorejada, de mucho cuidado. Y luego se apoyan en PNV de una forma sistemática, que la van blanqueando. Esta gente que habla tanto de blanquear, PNV es un partido de tomo y lomo separatista en estos momentos, y además con una estrategia muy ladina. Está llevándose toda la capa Bildu de Tarra Navarra a través de determinados acuerdos para quedarse ellos el control del País Vasco. Lo están haciendo, de hecho, incorporando un estatuto de autonomía vasco que les permite la autodeterminación de facto, y acto seguido, como tienen un sistema maravilloso de extracción de fondos del resto, si se leen ustedes, que nosotros lo publicábamos hace ya unos meses en OK Diario, la fórmula de autodeterminación vasca es espectacular. Ellos se autoconfieren un poder independiente, ya son nación, según ellos, y a partir de ahí ellos toman la decisión libremente de anexionarse a otro estado, que es España, para mantener toda la estructura económica de extracción de fondos. Y dice, usted es un crack. O sea, usted ha encontrado la fórmula de sentirse independiente, ir al bar y comer gambas a cargo de todos los demás, pero diciendo que no está en el bar. O sea, es usted un tío grande, maravilloso.
Pero a mí lo que me parece preocupante de la actual situación es la jugada de presión a Ciudadanos para que Ciudadanos se abstenga, permita gobernar a Sánchez, de tal forma que Sánchez gobernaría con Podemos y con los separatistas, pero encima sin pagar el precio de tener que aceptar sus votos en la investidura y darles ministerios a Podemos. Con lo cual, pues no sé, yo me pregunto, ¿y esta especie de jugadas suicidas a qué vienen, no?
¿Suicidas para quién?
Suicidas para el país.
Ah, para el país, sí. Bueno, me parece que no creo que tengan eso demasiado en la cabeza, esa consideración. Sí, yo estoy ahí contigo, Del Pino. Yo creo que efectivamente lo que está buscando Sánchez es mantenerse 4 años más en Moncloa y lanzar a cada uno de sus potenciales electores, lanzar el mensaje que quiere oír. Probablemente a un porcentaje relativamente alto de electores, decirles pues esto, ¿no? Me invistieron, si consiguieran la abstención de Ciudadanos, yo no estoy en el gobierno gracias a los separatistas o a Podemos. Es que eso, yo creo que sinceramente, ahora, o sea, que esa fuera su primera alternativa, eso parece que sí, yo creo que ahora está cada vez más complicado. Entonces ahora tienen que vender que sí, que va a ser presidente con Podemos y con todos los demás, pero como dice Carlos, pero no mucho, pero solo un poquito. Y entonces también es cierto que desde dentro del partido, alguien que tenga un poco más de visión de futuro de Sánchez, efectivamente, su contrincante natural es Podemos.
Eso por hablar de animales mitológicos, ¿no?
Bueno,
o sea, ¿hay alguien en el Partido Socialista con un poco más de visión de futuro que Sánchez?
Hombre, es que Sánchez, me imagino que alguien habrá. Sí, me imagino que alguien habrá y pensará que uno, su rival, efectivamente, es mucho más Podemos que los partidos de la derecha en un medio plazo, si vuelve a haber una crisis, una mínima recesión. Podemos ha sacado un mal resultado, pero no tan mal resultado como yo esperaba y como a lo mejor en el PSOE muchos pensaban. Es decir, en algunos momentos dio la sensación de que Podemos podía volver a ser la Izquierda Unida que laminó completamente Zapatero, y no, al final se mantienen ahí con sus 40 escaños. Entonces es una situación, pues bueno, que sí, que yo entiendo que haya gente en el PSOE que diga, vamos a intentar hacer ver como que estos no entran en el gobierno, pero bueno, al final todos tienen su capacidad de negociación. Todo el mundo da por hecho, en este punto, donde yo estoy más en desacuerdo con la visión general, es que todo el mundo da por hecho que unas nuevas elecciones beneficiarían a Sánchez y que él tiene siempre ese arma. Es decir, como me bloqueéis la situación, digamos, si llegamos a un punto de atasco en las negociaciones, yo fuerzo nuevas elecciones y yo voy a salir beneficiado.
Esa amenaza también la están filtrando a los medios.
Correcto.
En los últimos días y tal.
Yo en eso no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Estoy de acuerdo en que probablemente, o hay un porcentaje alto de posibilidades de que Sánchez mejorase sus resultados. Pero cuidado, cuando tú has ganado las anteriores, eres el que tiene más que perder. Es decir, Sánchez, cuyo único objetivo vital, yo creo que es estar en la Moncloa y irse a cenar con Macron y darse vueltas por Europa, eso ahora mismo lo tiene. Es decir, si no es muy tonto en las negociaciones, tiene 4 años más de cenas con Obama y recibir a Obama cuando venga por España aquí, y con Macron, de darse paseos en el Falcon y de que le reciban todos los que le tienen que recibir, que eso es lo que él quiere. Entonces, una vez que tú tienes eso, dices, ¿lo más probable es que consigas un resultado mejor en las próximas elecciones? Sí, probablemente las encuestas te lo dan, pero cuidado. ¿Y si no? ¿Y
tienes
si,
algo que ganar, claro, pero mucho que perder?
Tienes muchísimo que perder.
¿Y si el bloque te suma menos?
Claro, ¿y si de repente sumas 15 menos con el bloque, los tres partidos de centro-derecha te suman 15 o 20 más y estás fuera? Claro, lo que tú tienes que perder es muchísimo. Eres tú el que al final tiene la mano ganadora ahora mismo.
Estás al límite, creo que se está viendo.
Y estás muy al límite en cuanto al número de escaños. Entonces, a mí esto de que Sánchez tenga la amenaza absoluta para decir, no, yo bloqueo las negociaciones, o sea, si me bloqueéis las negociaciones, hecho el resto, hecho el órdago y convoco elecciones, me parece que es muy cuestionable. También desde el punto de vista de Podemos. Yo, Podemos, que es un partido al que no le tengo ninguna simpatía, en este caso, o sea, el insulto, o sea, les están, pero bueno, como con Vox en el otro lado, en otro tipo de negociaciones. Es decir, yo casi considero normal que desde Podemos digan, no, ya, me está usted insultando constantemente, ¿qué quiere que lleguemos a un acuerdo?
No, yo creo, Domingo, que para entender la situación, es mejor, en vez de aceptar el planteamiento que hacen las portadas de los periódicos hoy, ponerse en el otro lado. Efectivamente, no está nada claro que unas nuevas elecciones vaya a favorecer al PSOE, pero lo que sí está claro es que perjudicarían a Podemos y a Ciudadanos, que son los dos teóricos potenciales socios que podrían facilitar la investidura. Pero lo que no se dan cuenta en el PSOE es que la situación de esos dos partidos impide absolutamente tomar ese camino. Vamos a centrarnos primero en Podemos. Pablo Iglesias dice una cosa que tiene más razón que un santo. En esto la tiene, que es que si vamos a gobernar juntos, habrá que hacer un gobierno de coalición, que es lo que se hace en toda Europa y se hace en todo el mundo, mucho más en los regímenes parlamentarios. Los regímenes presidencialistas es distinto, porque el presidente tiene el poder ejecutivo y lo tiene él para sí, y el gobierno que se forma, la cohabitación esa francesa, pues ya es una cosa distinta. Pero en un régimen parlamentario donde todo sale del parlamento, pues si tú no sumas una mayoría suficiente y necesitas otro partido, lo que automáticamente sale es un gobierno de coalición, y en eso tiene toda la razón del mundo. Vamos a suponer que Podemos dijera, bueno, pues como no quieres formar gobierno de coalición y no quiero quedar mal ante el electorado como bloqueador de un gobierno de izquierdas, te facilito la investidura sin pedirte nada a cambio. La consecuencia, pues que quedamos como los señores que redondean las mayorías del PSOE. ¿Qué hace mi electorado? Pues votar directamente al PSOE, porque ¿para qué me va a votar a mí si yo no hago nada? Mucho más pensando que ellos tienen una experiencia de la legislatura pasada que me parece que es paradigmática de lo que es su problema. Nosotros imponemos al gobierno el salario mínimo, una subida del salario mínimo interprofesional que el PSOE no quería. Y luego vienen las elecciones y son ellos los que se apuntan la medalla de lo del salario mínimo. Y a nosotros no nos lo reconoce nadie. Pues hasta aquí hemos llegado. O me das un ministerio o se rompe la baraja, y si quiere nuevas elecciones, vamos a nuevas elecciones y ya veremos cómo nos apañamos. En el lado de Ciudadanos, la cuestión está en la foto de Colón. O sea, aquí lo que rompió todo el tema fue cuando Sánchez se comprometió a nombrar a un relator, que en realidad es un mediador, probablemente internacional, para resolver el supuesto conflicto entre España y Cataluña. Momento en el cual todo lo que estaba a la derecha del PSOE se movilizó contra eso. Y mientras el PSOE no acuda a Ciudadanos, reniegue de ese pasado, se comprometa a resolver el problema de Cataluña, no necesariamente en términos de 155, pero naturalmente interviniendo el Estado para proteger los derechos de los catalanes frente al gobierno de la Generalidad, que viola constantemente esos derechos, pues mientras ese compromiso no vaya, y naturalmente la iniciativa la tome el PSOE, que es al que supuestamente hay que investir, hay que darle el gobierno, Ciudadanos no puede, por mucho que le amenacen con nuevas elecciones.
Don Luis López está deslizando un asunto en el que yo coincido, y es en la falsedad de estos planteamientos. Es decir, yo, por la información que tengo de Moncloa, les apetece más o menos lo mismo aceptar un ministro, ya no hablo de Pablo Iglesias, aceptar como ministro cualquier persona que tenga dependencia jerárquica de Podemos, más o menos lo mismo que estrellarse contra un muro con un coche. O sea, no lo quieren oír ni en pintura. Y están deslizando
la lógico, famosa tesis. Lógico, por otro lado, es lógico.
Sí, sí,
eso.
No, pero si no lo estoy...
Hombre, un Pablo Iglesias en un ministerio se come medio telediario todas las noches.
Estoy describiendo. Sí,
hay
bueno,
un mínimo de sensatez
tampoco,
ahí, por lo menos.
Que Pedro Sánchez sea el bálsamo de la ortodoxia, pero bueno. Pero dicho esto, si lo estoy describiendo, no lo estoy criticando. O sea, porque la gente tenga un poco el posicionamiento de piezas que hay en estos momentos, en este tablero. Ellos no quieren a la gente de Podemos, no por una cuestión de defensa de España, sino porque quieren tener ellos el control pleno de ese gobierno. ¿Qué es lo que hacen? Ponen en circulación las tesis de que entra Podemos, que entra Podemos, como si fuese el exhibir el espantajo para presionar a Ciudadanos y que Ciudadanos acepte una gobernabilidad. O sea, yo, la abstención patriótica, que es un tema del cual se está hablando y se lleva hablando...
Pero realmente ese mensaje no solo dirigen a Ciudadanos, no es a Ciudadanos a quien le dicen, ojo, que entra Podemos. A quien se lo dicen es a los poderes económicos.
Exacto,
de este país.
A las empresas,
chicos, o presionáis a claro, Albert Rivera,
presionale a Rivera,
o si no, meto aquí
no
a Podemos.
Claro, ¿cuál es la cuestión? Vamos a ver, el entramado de fondo de alianzas del Partido Socialista le va a llevar, aquí hemos hablado mucho de Ciudadanos y de cómo bisagrea. En el fondo, el Partido Socialista tiene un bisagreo. Es decir, el Partido Socialista se quiere vestir, este Partido Socialista radical, se quiere vestir como una especie de Partido Socialista Socialdemócrata centrado, que no es verdad. Pero para mantener ese esquema, él necesita pivotar entre dos frentes. Uno de los frentes es lo que ellos llaman la derecha admisible, que es lo que ellos pintan como Ciudadanos, que no es derecha. Pero bueno, ellos lo pintan de esta manera y dicen, ¿veis? Como yo soy capaz de negociar con una derecha, con la derecha de Ciudadanos. Y por el otro lado, ¿quién está? Pues está Podemos. Podemos no menciona a los separatistas porque saben que tiene un coste reputacional para ellos más elevado el meterlo en la polémica. Pero nos posicionan en la opinión pública como si fuese el Partido Socialista un partido equidistante entre Podemos y Ciudadanos. Y dices, no es verdad. O sea, tú eres lo peor de Podemos. De hecho, has absorbido todo el programa de Podemos. Tienes el mismo peligro que Podemos. Tienes más experiencia política, eso es verdad.
Es decir, así como Pablo Iglesias es una persona que le encanta esto del suicidio político, de pronto dice esto de yo no me voy a ir de Vallecas, y está a las 5 de la tarde ha quedado, de ese mismo día ha quedado para firmar su nueva incorporación al casoplón. Pero bueno, esto ya es una cuestión de capacidad intelectual, pues este chico tiene la que tiene. Pero el Partido Socialista quiere utilizarlos como esa especie de estos son los que están en el otro plato de la balanza, así que apostad por mí, que yo realmente soy un partido centrado y sensato. Y está utilizando una especie de chantaje político, exhibiendo la presión a Ciudadanos. Vamos a ver, aquí la cuestión, yo la abstención patriótica yo la defiendo con una inmensa condición que nunca jamás aceptaría Pedro Sánchez, estoy convencido que no la aceptaría, que sería un documento abierto, clarísimo, firmado por todos los partidos constitucionalistas, donde se le sometiese, y lo digo así literalmente, a unas condiciones inamovibles de respeto máximo a la Constitución y de no saqueo de las familias españolas ni de las empresas españolas. Es decir, dos grandes condiciones. Uno, se aplica el 155 en cuanto se observe una situación de opresión, de eliminación de derechos y libertades.
O sea, ya.
En las plazas nacionalistas, efectivamente. Y como no nos vamos a poner de acuerdo, creamos una comisión de determinados señores donde esté pues un Félix de Azúa, donde esté un gente también, pues yo qué sé, un Adolfo Suárez, donde esté gente que los puedas considerar medianamente independientes, pero ligados a la política, pero que te puedan certificar y decirte abiertamente: miren, señores, esto es un cachondeo, donde haya entidades como, por ejemplo, la de Juan de Dios Dávila, que ha certificado abiertísimamente que no hay un solo colegio público en Cataluña donde pueda recibir educación en español, y que con esas evidencias se aplicase, independientemente de lo que dijera Pedro Sánchez, se aplicase inmediatamente un 155 para restablecer esa situación. Con un respeto máximo de la Constitución en todos los aspectos, ahí incluyo, por supuesto, la libertad educativa, es decir, estas historias de los adoctrinamientos no es una cosa que nos hayamos inventado cuatro. No, es que aparece un derecho a la libertad educativa en la Constitución. Y una tercera condición, que fuese que tú no puedes aplicar el programa este salvaje que tiene Pedro Sánchez de subida de impuestos. Es decir, respeto máximo a la Constitución, aplicación del 155, como dice Emilio, en el momento que se demostrase, es decir, ya, porque es evidentísimo que ya está.
Pues es lo de la niña con la bandera de España, o sea, es que solo eso bastaría para aplicar un 155.
Entonces, claro, cualquier euro destinado a una fundación, a una asociación como Omnium, etcétera, Omnium en estos momentos, por ejemplo, está organizando ya actos en los cuales está jaleando que hay que ir contra la sentencia, que va a salir, la sentencia que todavía no ha salido del Tribunal Supremo. Eso evidentemente debería llevarte a la consideración de que cualquier subvención entregada a Omnium es evidentísimamente una cuestión de malversación. Estás sacando los fondos públicos con fines destructivos para la Constitución y para España, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú tuvieses esas reglas plasmadas en un documento, se lo llevases a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se comprometiese a respetarlo, cosa que no va a hacer nunca porque entonces se le rompe el balancín, yo sí estoy a favor de una abstención patriótica, pero lo estoy como muestra de que Pedro Sánchez realmente lo que quiere es seguir jugando y lo único que está haciendo es un chantaje.
Carlos, tienes razón en eso, pero vamos a ver. Primero, el que tiene que tomar la iniciativa es el PSOE. Aunque solo sea para decir, al ver qué condiciones me exigirías para apoyarme en el gobierno. Y la segunda cuestión, nada de abstención patriótica, gobierno de coalición y Albert Rivera de vicepresidente y Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros se resuelven las cosas entre todos. No un documento que luego tú no me cumples y yo no tengo manera legal.
Tienes una moción de censura.
Pero, es que pero no tienes votos para ella. ¿Cómo la ganas? El problema también es que Ciudadanos se metieron ellos mismos en la trampa cuando dijeron que nunca apoyarían un gobierno del PSOE. Yo lo dije antes de las elecciones, que Ciudadanos, si hubiera movido mejor sus cartas para empezar, habría tenido un resultado electoral muchísimo mejor, si no se hubiera posicionado tan claramente como yo voy a pactar solo con el PP. Si Ciudadanos se hubiera planteado como un partido político de centro, de... O sea, yo, la campaña que tenía que haber hecho Ciudadanos...
No seamos ingenuos.
Que lo es.
Usted razón en que lo que parecía lógico era que Ciudadanos hiciera una campaña escorada hacia lo socialdemócrata para tratar de quitarle voto moderado al PSOE. Eso hubiera sido lo lógico, pero es que Ciudadanos no pretendía eso. Ciudadanos pretendía el sorpaso al PP.
Sí, con lo cual,
¿qué es lo que hizo? Trazó el cordón sanitario en torno al PSOE. Con eso se posicionaba, aunque luego hicieran aspavientos en Colón y apareciera ahí Albert Rivera como haciendo asquitos, pero se posicionaba en el lado de la derecha de cara a los electores. ¿Con qué fin? Con el fin de absorber en la derecha el voto del miedo a Vox, los de Vox es que son un poquito radicales, y tratar de quitarle al PP votos por esa vía para sorpasar al PP. Ese era el objetivo. Lo que pasa es que fracasaron.
Pero que si eso estoy completamente de acuerdo que ese es el objetivo. Lo que pasa es que me parece que fue un error. O sea, desde el punto de vista estratégico, yo creo que Ciudadanos tenía que haber jugado a ser la UCD, haber captado votos de izquierda y de derecha, y creo que habría tenido un resultado muchísimo mejor. Y que, o sea, pero cuando digo mucho mejor es
cuando
que
tú dices UCD, que puede ser también el CDS.
Claro, es que...
Ya, puede, claro, puede ser las dos cosas. Si no digo que no, puede ser las dos cosas. Pero que en cualquier caso, no. Lo que iba a decir aquí es que si Ciudadanos hubiera jugado bien sus cartas, yo creo que tendría que haber llegado a las elecciones con un veto a Pedro Sánchez más que al PSOE. Y ahí habría también tendríamos que ver qué ocurre ahora con estos resultados o con otros. Es decir, si Ciudadanos hubiera dicho, nunca pactaré con el PSOE, con Pedro Sánchez, pero hubiera dejado abierta la posibilidad a pactar con un PSOE sin Pedro Sánchez, también ya, pero, aquí podría haber muchos movimientos.
Ya, pero si es que, vamos a ver, si el problema de Ciudadanos no es cómo plantea no, el escenario virtualmente. Sí. O sea, yo a lo que voy es al fondo. O sea, yo a estas alturas no llego a saber muy bien qué es lo que estaría dispuesto a pactar Ciudadanos, por ejemplo, en materia educativa con el Partido Socialista. Y para mí eso es básico. Y yo no llego a saber exactamente cuál es el programa de reducción, restricción, ampliación. Voy a dar todas las posibilidades, pero yo no lo sé. O sea, yo no sé exactamente cómo acabaría mi libertad educativa para mis hijos en manos de una alianza entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Yo no lo sé. Y sin embargo, sé perfectamente cómo va a acabar eso, por ejemplo, en una alianza entre Vox y PP. Y sé que en una alianza Vox-PP me va a gustar lo que voy a ver. Pero no lo tengo muy claro.
No dan los números, Carlos. El problema es que no dan los números.
No, voy a eso. Voy al perfil de Ciudadanos. O sea, si Ciudadanos hubiese optado por eso... Vamos a ver, si es que lo que estamos planteando...
Es decir, que Ciudadanos se tiene que hacer mayor y aclara sus... No, todo, no solo en tema educativo.
No saldrá la moción de censura. Vamos a ver, si es que la cuestión... Vamos a ver, si Pedro Sánchez quiere gobernar con separatistas y golpistas y podemitas, lo puede hacer ya. La cuestión es poner en evidencia que este señor ha tenido un ofrecimiento de gobernar de forma constitucional y lo ha rechazado porque es un farsante. O sea, la democracia es un régimen de opinión pública y muchas veces lo que tienes que hacer es desnudar a la gente. Entonces, Pedro Sánchez en estos momentos ha conseguido los 123 diputados haciendo una farsa que a mí, si me lo hubiesen dicho hace 5 meses, digo, no lo va a conseguir. Yo pensaba que no lo iba a conseguir.
Don
la
Carlos,
de volver a vestirse de constitucionalista.
Don Carlos,
cuando no lo es.
Si usted trata de vender su moto y tiene dos potenciales compradores, si uno de ellos le hace una oferta, ¿usted qué hace con ella? ¿La acepta o va al otro y le dice, oye, que tengo aquí una oferta, ¿me la mejoras? Ya, ¿verdad?
Sí,
entonces, Ciudadanos
si
no puede...
Si no oferta, el otro me la va a hacer, que es el caso de Podemos, y la respuesta es sí.
Pero vamos a ver, en estos momentos Pedro Sánchez
sí puede gobernar, es que esa es la cuestión.
No, Pedro Sánchez en estos momentos está en la negociación con Podemos. Entonces, si Ciudadanos le hace una oferta, sea la que sea, Pedro Sánchez refuerza su posición negociadora y entonces lograría su objetivo, que es gobernar con Podemos, pero sin que Podemos aparezca. Si va a gobernar con Podemos, no. Que gobierne con Podemos abiertamente.
Esa es la estrategia, pero esa estrategia está equivocada.
No, pero eso es la oferta, si no va acompañada de un documento en el cual tú desnaturalices y desnudes lo que está haciendo en estos momentos el Partido Socialista. O sea, él ha planteado un tenderete en el que efectivamente él tiene la moto y dice, tengo dos compradores, ¿vale? Comprador A, comprador B. Ya, la cuestión es diferenciar el comprador B. ¿Y cómo lo diferencias? Diciendo, oiga, no, yo se la voy a comprar con las siguientes condiciones, que nunca jamás se las va a poner el comprador A y que a más condiciones que yo sé que usted, porque no es constitucionalista, usted no las va a aceptar. Porque yo le voy a dejar manos libres para que usted coja el presupuesto y haga sus políticas sociales. No dice usted que es un partido socialista. Yo le voy a dejar manos libres para que usted aplique la Constitución. No dice usted que es un partido constitucionalista. Lo único que le voy a impedir van a ser dos cosas. Uno, que siga en connivencia con los separatistas. Por lo tanto, 155 ya. Porque es una cuestión de constitución, no es una cuestión de...
Yo solo entiendo con la condición que pone don Emilio Capmany. Es decir, yo te ofrezco este pacto, pero con gobierno de coalición.
Claro, y cada vez que hay que decidir en Consejo de Ministros algo, ahí estamos.
Claro.
Pues tengo la vicepresidencia del gobierno más la vicepresidencia de Asuntos Económicos. O me quedo con Hacienda, o me quedo con Justicia, o me quedo con Administraciones Públicas. Fíjate, Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, yo soy Albert Rivera, hecho. Listo.
Educación y Administraciones Públicas.
O Educación y Administraciones Públicas.
Hacienda no te lo van a dar nunca.
Bueno.
Educación y Administraciones Públicas.
Tiene sentido, no, pero...
Pero, pues vamos a hablarlo.
Es cierto, claro, que
esto es lo que se hace en todos los sistemas parlamentarios.
Es cierto que ese sería el único escenario en el que Ciudadanos podría llegar a pactar con el PSOE sin perder completamente, no sé cómo decir, la credibilidad, la cara casi, porque es que... O sea, yo creo que ahora mismo... Ese escenario que vosotros decís, yo tengo una moto, tengo dos ofertas, es que desde el lado de Ciudadanos nos intuye una oferta y es que es muy complicado que salga. O sea, ya Ciudadanos no sé cómo más puede, cuántas más veces puede decir no voy a pactar. Es decir, la idea de que Ciudadanos puede llegar a entrar en un gobierno del PSOE es una idea de los medios de comunicación. Esto también, quiero decir, en el sentido de, a ver, no hay, ¿qué dato objetivo? O sea, ¿qué ha hecho Ciudadanos desde las elecciones que nos lleva a pensar?
Nada, yo lo que digo es que hace muy bien en no hacer nada, mientras que Pedro Sánchez me diga, oye, quiero un gobierno de coalición contigo.
En ese sentido, el escenario que plantea Emilio me parece razonable porque es el único escenario en el que un partido que ha dicho tantas veces que no, que bajo ningún concepto, claro, si te ofrecen, diga, te dicen, no, pues puedes entrar en el gobierno y ya puedes decir, no, es que en este caso, todo eso que he dicho yo no, porque no me fío de este señor, se matiza por el hecho de que yo tengo capacidad de influencia y de, pues eso, en ese tipo de ministerios, pues me parece ya, o sea, pero claro, es que tampoco veo ese escenario por ninguna parte del PSOE.
No,
sea,
claro, el PSOE no está en eso, el PSOE lo que quiere, a ver, yo es creo que se lo den gratis.
Yo creo que eso solo está en un escenario, que es pactar con Podemos, o sea, que Podemos sienta el miedo de que va de desaparecer o semi-desaparecer en unas nuevas elecciones y que esté dispuesto a todo. Lo que ocurre es que cuidado con Podemos en ese escenario también, porque al final la extrema izquierda siempre ha sido, en ese sentido casi yo iba a decir coherente. Es decir, que la extrema izquierda lo destroza todo lo que pasa, pero muchas veces se destroza a sí mismo, pero con tal de destrozar a los demás es capaz de... si le llevas a una situación del juego de la gallina y dices, no, estos se apartarán...
No se apartan.
Y dices, si ellos tienen más que perder, si yo voy en un trailer y ellos van en un 600, el juego de la gallina... Pues no. Al final, no se apartan.
Un momento, hacemos una pausa publicitaria y le doy la palabra a don Carlos.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Sorprendente división en la mesa. Dice Carlos Cuesta que Podemos no le aguanta el pulso a Pedro Sánchez, mientras que don Domingo Soriano y don Emilio Cammani dicen que sí se lo aguanta.
Pablo Iglesias, bueno, en la última legislatura, de hecho, en la moción de censura, acabó diciendo unas cosas, Pablo Iglesias, decía, yo cogobierno desde el Parlamento, tú gobernarás tu casa en Villagalapagar y con el marquesado, hijo mío, pero tú no cogobernabas nada, hizo el ridículo más espantoso. O sea, Pablo Iglesias ni vive su mejor momento, ni tiene su mejor situación de unidad dentro del partido, tiene una amenaza externa de Rejón, tiene otra amenaza de Espinar, tiene un desmembramiento brutal, tiene a Carolina Bescansa desde fuera que no sabe qué va a hacer, tiene a Tania Sánchez...
Pero por eso, Carlos, si es que por eso nos estás dando la razón, es el jabalí acorralado. Es que si ahora cede, no dura ahí ni lo que un merengue a la puerta de un colegio, ni dura su partido, ni dura el mismo.
Si se carga...
Se las tiene que tener tiesas con Sánchez.
En la cabeza de Pablo,
porque además, es lo que ha dicho Domingo, el que las elecciones le convengan a Sánchez, que a él no le conviene, está claro, porque le convengan a Sánchez tampoco está nada claro.
La maquinaria electoral mejor planteada desde el punto de vista de estrategia electoral en los últimos tiempos ha sido la del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista para gobernar es un desastre, desde el punto de vista de respeto moral, de respeto de los derechos, de respeto de las libertades, es literalmente liberticida. Ahora, como maquinaria electoral, de cálculo electoral, es para quitarse el sombrero. O sea, tiene una capacidad de anticipación brutal y le tienen cogida la medida a Podemos de arriba abajo. O sea, Podemos en estos momentos está atrapado en el Partido Socialista, porque es una persona que ya no tiene la confianza que tenía en sí mismo. Sabe, estos partidos populistas crecen cuando tienen una situación de crisis muy clara. Pablo Iglesias creció en base a aprovecharse de las desgracias, de lo que le estaba ocurriendo a la gente que se iba al paro, de familias que no tenían sostén económico.
Pues
vivía de eso.
Carlos, la única manera de sostenerse es tocar poder.
Es no volver
si no
a poder,
me dan poder.
No.
La única ¿Qué más me da que me hundan dentro de tres meses que dentro de 2 años?
La única manera de seguir pagando la cuota hipotecaria de Galapagar es seguir manteniendo su silloncico de diputado.
Bueno, perdona, no lo hace el ministro y cancela la hipoteca.
No lo vuelve a poner en juego. No, pero si como ministro no te creas que cobra mucho más. Porque este tendría que
negociar
el sueldo del partido.
Tú me entiendes.
Cobra menos.
Tú me entiendes de las cosas que
Pablo
se pueden hacer un ministro.
Pablo Iglesias en este momento está pensando en cómo mantener esa estructura. Y para él, pensar en que se tiene que volver a someter al escrutinio de las urnas es todo un mundo. Por eso está aconejado como está.
Pero si
esto no es una negociación, si no tiene narices.
Pero si el problema ahí está en que... O sea, tú ves... o tú planteas que efectivamente el PSOE puede que ese órdago del PSOE Podemos no puede aguantarlo porque sería muy duro. Es decir, el problema está en que si Podemos también fuerza las negociaciones, yo creo que para el PSOE también es muy complicado. El problema aquí es quién de los dos se achantaría antes. Y tú dices, Pablo Iglesias se achantaría antes. Yo creo que si Pablo Iglesias es consciente del poder de su mano, y yo creo que tiene una mano muy fuerte, estando Ciudadanos como está, que prácticamente es lo que decía antes, imposible, salvo un escenario como el que pinta Emilio, que también lo ve imposible, porque desde el PSOE se plantea.
Es política ficción.
Por eso, es política ficción. Pablo Iglesias yo creo que puede forzar mucho al PSOE. Y claro, y no se le van a decir que convocamos elecciones. Y si yo fuera Pablo Iglesias diría, venga, a ver quién de los dos es más Taura, a ver quién de los dos aguanta el farol.
Si Pablo Iglesias viese esa posibilidad,
porque tú
llevaríamos desde el 28 de abril escuchando, quiero una carterita de ministro, mira a ver si me das una para mí. Mira,
de momento,
a lo sumo una para mi mujer.
El PSOE ya ha ofrecido una cartera para alguien de Podemos que no sea Pablo Iglesias. O sea, el primero que empezó.
No, lo ha ofrecido la prensa de izquierdas. Cuidado. Que es muy distinto.
Bueno.
Es muy distinto.
Carlos, vamos a entenderlo.
Es muy distinto.
O sea, cuando salen tres periódicos con eso, ¿qué pasa? ¿Que a los tres se les ocurre a la vez?
De momento lo que ha dicho oficialmente es, te daré una Secretaría de Estado y dame las gracias y ven de rodillas caminando por la Castellana para pedírmela. Eso es lo que ha dicho. Cuando meter como secretario de Estado...
Pues es una cesión.
En un ministerio
a Rafa Mayoral... Pues ya están rebajando.
Pues ese es el nivel de exigencia que tiene Podemos.
Un momento. Eso era de hace tres días. Hoy, insisto, la filtración desde medios monclovitas...
Pues eso.
A los medios es que ya no secretarías de Estado, que estaríamos dispuestos a aceptar ministros, pero sin Pablo
Iglesias. ¿Eso es una oferta o es un sistema de presión a Ciudadanos?
No,
¿qué va, Ciudadanos? Le importa.
Eso es un sistema de presión a Ciudadanos.
Es las dos cosas. Oferta a Podemos, a ver si cuela, presión a Ciudadanos.
Pongámonos un ejemplo. Ministro de Cultura.
Carlos,
y metes a Rafa Mayoral. ¿Le importa algo realmente? O sea, a un gobierno que ha metido a un astronauta con sociedades que no sabía ni qué hacía con ellas. Que ha metido a Maxine Huerta, que salía tres minutos después corriendo por la carretera teniendo que dar explicaciones.
Meter a un tío de Podemos es muy serio, muy serio.
Meter a un tío de Podemos en un consejo de ministros donde tienes 10, 11, ya veríamos el número de carteras que hubiera, donde no vas a pintar nada, es de coña. Que eso sea lo máximo que está dispuesto a pedir Podemos, te da una idea de la capacidad de aguante del ordago que tiene, que es entre cero y nada.
No, Carlos, porque si tú le das...
Y eso los días sin pares, no pares ni eso.
Si tú le das un ministerio a Podemos, todos los nombramientos de ese ministerio lo hace Podemos.
Las decisiones en Consejo de Ministros son colegiadas. Ahí no sale nada, a menos que el señor Sánchez lo acepte. Y estamos dando por hecho que no vaya a dar un ministerio, cosa que no ha dicho el gobierno.
El Consejo de Ministros lo apruebe. Y en el momento que hay un ministro que no firma, el Consejo de Ministros no lo puede firmar.
Con lo cual, que se queda bloqueado tu presupuesto. Maravilloso.
Bueno, pero claro, que meter a un tío de otro partido en el Consejo de Ministros es una cosa muy gorda. Pero claro, por eso no les apetece
eso
nada.
No ha ocurrido. O sea, que a lo que voy es a que no ha ocurrido. Y yo a lo que voy es a que podamos... A ver, Podemos ha cometido un error gravísimo. Podemos, que era el partido de PP-PSOE, la misma mierda es... En el momento en el que se vio sentado y se vio con Villagal a pagar, veía el baño de tinaja, veía la piscina, el señor Pablo Iglesias dijo, qué bien se vive aquí. Y a partir de ahí, ¿qué hizo? Toda la legislatura pasada, la mini legislatura de Pedro Sánchez, que no fue ni legislatura, fue mandato de Pedro Sánchez durante esos nueve meses, aseguró que todo lo que salía, que fue nada, estaba cogobernado por él. Resultado, para un votante de Podemos tú lo miras y dices, vale, entonces ¿cuál es la utilidad? Bueno, al final se vota por utilidad a los partidos. ¿Cuál ha sido la utilidad de Podemos? Nada. Bueno, sí, sacaron una proposición, la de prohibir el corte del rabo a los perros. Maravilloso, creo que ha cambiado el mundo social a partir de esa
propuesta. El salario mínimo es una imposición de Podemos.
El salario mínimo la ha hecho suya el Partido Socialista.
Claro, pues ahí está.
Encantadísimo de
absorberlo. ¿Y por qué? Porque no estaban en el gobierno. Y esa lección han aprendido, dice, por mis narices. Yo tengo que estar en el gobierno porque si no, todo lo que salga con mis votos, se lo va a apuntar el PSOE.
Ese órdago implica que te tienes que ir a elecciones. Y te tienes que ir a elecciones con el cartel de soy el partido más inútil de la historia del mundo.
No está tan claro eso.
Le va a pegar una absorbida al Partido Socialista.
Precisamente la única forma de decir no soy el partido más inútil de la historia del mundo es decir o el gobierno, que no digo que sea fácil, pero desde el punto de vista de Podemos yo creo que su única baza de mantenerse a medio plazo es decir, le hemos dejado claro al PSOE que estamos dispuestos incluso a arriesgarnos a un mal resultado electoral si ellos no están dispuestos a hacer una política de izquierda.
Tú te vas ahora a elecciones con el coste sobre la espalda de Podemos y Podemos se queda en veintipico diputados.
Puede ser. No te digo que no.
Y se acabó.
Y al final de esta legislatura, ¿cómo se
vas
queda?
A encontrar con Esquerra tiene más fuerza.
Sí, pero la pregunta es la que hacía antes don Domingo Soriano. Podemos se queda en 25 diputados, estupendo. Y la suma PSOE más Podemos, ¿en qué se queda?
No sale, ¿eh?
Pues entonces, PSOE tiene más que perder que Podemos.
No tiene ninguna porque sabe perfectamente Pedro Sánchez que Pablo Iglesias no aguanta ese órdago. No lo aguanta.
Porque es que lo corren a boinazos por la Castellana.
Sí, lo vamos a ver. Sí, eso lo vamos a ver porque el futuro inmediato nos va a resolver este dilema. Evidentemente hay un montón.
De todas formas, sigamos un momento el razonamiento que hace don Carlos Cuesta. Pablo Iglesias no va a aguantar el órdago de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez le amenaza con ir a elecciones y entonces Pablo Iglesias le entra el tembleque y entonces acepta las condiciones de Pedro Sánchez. Si eso fuera así, entonces Pedro Sánchez no tendría necesidad de lanzar a los poderes económicos de este país el mensaje para que estos presionen a Rivera y luego usar esa presión a Rivera para convencer, sí, a Pablo Iglesias.
Sí, precisamente porque tú ya tienes en el retrovisor el plan de irte con Podemitas y de irte con separatistas y de irte con todo el mundo con las orejas agachadas y meter en igualdad en los platos a Esquerra, a PNV y a Podemos. Precisamente por eso. O sea, lo que está preparando es un escenario, Pedro Sánchez, en el que dice: ¿veis cómo yo he intentado todo? ¿Veis cómo yo presiono a Ciudadanos? ¿Veis cómo yo soy un buen chico que respeto la Constitución? ¿Veis cómo yo he intentado que Podemos no entrase con ministros? ¿Ven cómo yo realmente soy esa izquierda moderada? Está vistiendo un escenario. Y posteriormente, es que no me ha quedado más remedio. Yo no descarto para nada que nos vayamos a segunda ronda.
Se está usted contradiciendo. No, dice que él va a intentar gobernar en solitario aprovechando la amenaza de nuevas elecciones. No. Porque con esa amenaza Pablo Iglesias tragará y le dejará y le votará a favor para que gobierne en solitario sin ministros de Podemos.
¿Quiere usted al Consejo de Ministros?
Consejo de Ministros, vale, sí.
Pero que eso no es entonces, en solitario, sin apoyo.
Entonces lo que digo es que si le bastara con esa amenaza de las nuevas elecciones, es decir, si fuera tan fácil como Pablo Iglesias va a reblar porque no le convienen nuevas elecciones, pues entonces no estaríamos asistiendo al juego de lo de Ciudadanos. No necesitaría otra amenaza adicional, que es la de: es que como no me dejes, pacto con Ciudadanos.
Pero sí que no es amenaza, lo de Ciudadanos es vestir un tenderete. O sea, el gobierno en solitario ya ha gobernado. O sea, Pedro Sánchez, y eso no era un gobierno en solitario. Yo no le llamo gobierno en solitario a que no tengas ministros de otros partidos. Yo le llamo gobierno en solitario a gobernar en mayoría simple. Es decir, que te hayan dado los votos para la investidura y te digan que no te los vuelven a dar a menos que. Eso es un gobierno en solitario. Lo que tuvo este señor en la pasada legislatura no era un gobierno en solitario. Estaba en comandita y estaba realizando cesiones por todos los lados. Por eso surgió el relator. Por eso surgió la declaración de Pedralbes. Por eso estaba negociando entregarle los jueces de vigilancia penitenciaria a Cataluña. Por eso estaba negociando el Estatuto Vasco de Autodeterminación. No era un gobierno en solitario. Y en estos momentos lo que está planteando es lo mismo. Eso sí, debajo de un tenderete de: yo soy constitucionalista. Por eso le pido a Ciudadanos que venga hacia aquí. Yo estoy convencido que se lo vamos a acabar escuchando. El decirle: oiga, señores de Ciudadanos, respáldenme. Es que si no, y ahí sí que vamos a ver a toda la prensa de izquierdas presionando. De hecho, ya la hemos empezado a ver. Es decir, le está vistiendo...
¿Cómo la prensa de izquierdas presionando? ¿Presionando para que pacte con Podemos?
Para que Ciudadanos le permita...
No, para
que
Ciudadanos le permita...
Al revés, a quien vamos a ver es a la prensa de derechas presionando a Ciudadanos para que le permita gobernar.
Sí, sí, pero sí. Vamos a ver, ahí hay una comandancia empresarial un tanto curiosa que opera hacia derecha y hacia izquierda. Pero Pedro Sánchez ha hecho un escenario y es el que no puede perder, en el cual él se viste de una izquierda moderada constitucionalista. En el momento en el que pierda esa posición, el Partido Socialista no tiene capacidad negociadora. Y tiene 123 diputados, eso es así. Ahora, yo no veo a ninguno de ellos arriesgándose a nuevas elecciones. Para desgracia nuestra, porque yo estoy convencido de que en estos momentos el factor ese movilizador de que viene Vox, que es la extrema derecha, no funcionaría.
Esa pistola tiene una sola bala.
Claro, eso ya lo han disparado. Ya lo han gastado. El que viene el lobo de Pedro. No, pues eso ya lo han gastado.
Y cuanto más se conozca a Vox, menos va a funcionar.
Totalmente.
Y Vox mantiene el rumbo que está manteniendo. Pero por ahí en ese escenario, yo sé que es un... Esto sí que es política ficción.
Un momento, si es política ficción, eso merece una pausa publicitaria y ahora le devuelvo la palabra.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezan.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
La doctora Iradier y el equipo de la Clínica Oftalmológica Iradier han recibido un premio en el más prestigioso Congreso Europeo de Oftalmología por una revolucionaria técnica para curar el edema de córnea sin necesidad de trasplante. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Domenico Scarlatti 3, Madrid.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, adentrémonos en el campo de la política ficción de la mano de don Domingo Soriano. Y no tenemos una sintonía por ahí de misterio o tal. Bueno, don Domingo, ¿qué iba a decir usted?
No, iba a reiterar lo que decía antes, que ¿qué ocurriría si Ciudadanos planteara una especie de... fíjate, decía Carlos antes, plantear al PSOE un documento que firme el PSOE. Yo ahí, fíjate, en las dos partes que dices tú del documento, la parte sobre el cumplimiento de la Constitución, 155, Cataluña, y luego la de los impuestos, yo en un momento dado quitar la de los impuestos, porque se puede intentar alegar, o le podrían echar en cara a alguien que plantea un documento así, es que estás tratando de imponernos tu programa electoral, nosotros somos un partido progresista.
No, porque el tuyo es de bajada.
Sí, pero bueno.
Él quiere subirlo, tú bajarlo, el punto intermedio está claro cuál es.
Sí, pero ahí sí tú
bastante
dices, no,
altos
sí,
están ya.
Sí, pero tú ahí llegas y dices, yo lo único que quiero es asegurarme de que este gobierno va a cumplir con unos mínimos. Venga, quítalo. Pues fíjate, otra forma de hacer eso sería lo que decía yo antes, qué ocurriría y cómo se movería. A mí me gustaría verlo, si Ciudadanos planteara al PSOE voto sí incondicionalmente si me presentas un candidato alternativo a Pedro Sánchez, incluso Ciudadanos planteara tres nombres. En plan, pues José Luis Ábalos, no sé, tres nombres más o menos, incluso que no tendrían por qué ser del partido, cercanos, como presidentes del gobierno. Y a mí me gustaría ver ahí qué ocurre. ¿Cuál sería el movimiento del PSOE? De punto de vista... Claro.
De todo el PSOE, ninguno.
Ninguno. Cierre de filas en torno a Pedro
Cierre
Sánchez.
Cierre de filas, sí, pero
el
entonces...
El PSOE no existe, pero, Pedro Sánchez sí, tiene el mando absoluto.
Pero ahí empiezas a ver retratado, pero ahí empiezas a retratarse todo el mundo. Es decir, Ciudadanos para empezar dice, yo no he bloqueado esto, yo estaba dispuesto a apoyar un gobierno del PSOE sin ninguna condición, salvo que uno de estos tres candidatos, incluso podría decir tres candidatos, más o menos de...
Sí, una terna.
Una terna razonable. Desde el punto de vista del PSOE... Muchas de estas excusas que dicen, no, es que el gobierno sería como, te estamos ofreciendo gratis tu gobierno durante 4 años, incluso estabilidad. Incluso, no solo te voy a aprobar, sino te apruebo los presupuestos, y ahí sí que podrían decir, te apruebo los presupuestos pero, siempre y cuando el gasto no suba o los impuestos no suban por encima de un punto más allá del crecimiento o de la inflación. Bueno, se podría establecer casi hasta una fórmula técnica. Dices, ¿esto es política ficción? Sí, yo no veo a Ciudadanos haciendo esto. Y desde luego, el PSOE, que el PSOE la primera semana saldría diciendo, no, no, esto es imposible, nosotros no vamos a dejar a nuestro líder, esto es inaceptable. Pero habría que ver luego cómo, porque hay mucha gente, cuando decíamos antes que perder las elecciones es muy, es un, o sea, que ir a las elecciones quien tiene más que perder es Pedro Sánchez, esto es evidente, pero cuidado, tiene que perder Pedro Sánchez y todos los paniaguados a los que he ido colocando en estos meses. Porque aquí gente que lo tenía complicado para comer, para llegar a final de mes hasta hace 12 meses y que de repente es presidente de una sociedad pública y unos cuantos. Entonces, claro, todos estos que dicen, no, 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 tú podrías seguir en tu puesto, pero gratis. Cuidado con cómo se moverían las cosas dentro de los partidos. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener...
No, o sea, de ninguna de las maneras. Dentro del PSOE no se movería nada.
No, eso no se movería nada, pero esa propuesta Ciudadanos...
Le situaría a ellos en otra...
Pero date cuenta de que eso tiene un inconveniente. Que aunque constitucionalmente eso es perfectamente legal e incluso legítimo, se ha ido hay una especie de constitución no escrita en España, que una de las cosas que tiene más, ¿eh? Pero una de las cosas que tiene es que el presidente del gobierno tiene que haber sido elegido como cabeza de lista por Madrid. Es decir, el que sea un presidente de gobierno que no ha sido candidato a la presidencia de gobierno es hasta cierto punto ilegítimo. En el sentido de que, por ejemplo...
Dígaselo usted a Puigdemont, que era número 4 en la lista por Gerona.
Tres meses, no se acuerda nadie.
Las cosas que pasan en Cataluña... No, o sea, quiero decir, se puede hacer.
No se acuerda nadie.
Pero que presentar esa propuesta con ánimo sería inmediatamente criticada.
Bueno,
como decir, está usted queriendo hacer presidente de gobierno a una persona que carece de legitimidad para serlo.
Como si no le fueran a criticar a Ciudadanos o al PP o, vamos, con cualquiera de las propuestas que pudieran hacer.
Yo, sinceramente, tengo toda la sensación de que aquí las cartas están echadas. Nos están metiendo en un debate que le viene muy bien al Partido Socialista, que es yo estoy intentando todo, qué difícil me lo ponen, lo cual es una especie de carta blanca, porque luego va a decir, pero si yo no lo quería... Pero claro, es que ustedes no me dieron otra opción, ustedes no me permitieron gobernar como yo soy, porque yo soy un socialdemócrata. ¿Se acuerdan que yo salía con la bandera? Y dice, sí, nos acordamos que usted salía con la bandera y luego casi prefiero no pensar qué hacía con ella. Entonces, Pedro Sánchez está planteando una especie de escenario como si estuviese muy nervioso, como si estuviesen convencidos de que van a tener problemas, y yo recordaré simplemente una cosa que lo publicábamos el otro día. Ya tienen una determinada filtración, vamos a dejarlo ahí, de que Riba Tasuna, HB, traducido en EH Bildu, se va a abstener para que puedan gobernar. O sea, cuidado, porque las negociaciones del Partido Socialista con determinados sectores son muy potentes y marchan a un ritmo muy fuerte.
Bueno, eso también tiene su razón de ser.
PNV les ha filtrado ya que los va a respaldar. O sea, el Partido Socialista más Podemos, si partimos del escenario, que es verdad que es el mío, ustedes no lo comparten, el escenario que no va a aguantar es el Órdago, yo estoy convencido que no lo aguanta.
Pero claro, pero eso es la estrategia.
Son 165.
Esa estrategia de Sánchez tiene lógica. Dice, ¿por qué? Dice, mira, yo ya tengo arreglado mis votos, solo me falta que me votes tú. En cuanto tenga tus votos, no, pero, Pablo, soy presidente del gobierno.
Don Emilio, no, si ahora, yo voy a otro decide. Escenario, voy a que yo tengo toda la sensación de que aquí está mucho más puesta la mesa, ya ha seleccionado el primer plato, el segundo, la bebida, el postre, el tipo de café que te vas a tomar, pero nos están vistiendo una especie de escenario de qué dura es la negociación con Podemos. ¿Cuál es la negociación dura con Podemos? ¿Qué ha planteado Podemos? ¿Qué ha dicho Podemos programático que está encima de la mesa que no lo puede asumir el Partido Socialista? Nada. ¿Qué está peleando? ¿Una silla de un Consejo de Ministros de 11 o 12? Y el Partido Socialista sigue diciéndole que no. Esta es la gran batalla que tenemos encima de la mesa.
Esa es la batalla.
¿Cuál es la batalla con Esquerra? Eso. Porque la batalla con Esquerra, les digo yo exactamente qué es lo que se está planteando. Esquerra necesita borrar del mapa PDeCAT. ¿Qué es lo que está haciendo? Una alianza de obtener cosas a través del Partido Socialista. Y eso se llama Plan Roures. Hace muchísimo tiempo que lo establecieron. Y estaba dentro del mejunje, en aquella famosa cena en Cataluña, Podemos. ¡Qué casualidad! ¿Y qué es lo que va a obtener Esquerra? Pues si ya lo estamos viendo. O sea, lo que va a obtener va a ser un determinado esquema con el cual pueda anotarse incrementos de la financiación en Cataluña, pueda anotarse que va a poder seguir haciendo lo que le dé la gana con la educación en Cataluña, va a anotarse que va a tener de alguna de las maneras un avance hacia el Estatuto de Autonomía de Cataluña que fue tumbado en parte por el Tribunal Constitucional. Le vamos a ver avanzar en una fórmula que ya está diseñada. En el Estatuto Vasco hay diseñado ya un esquema de pseudo-ruptura del Consejo General del Poder Judicial. No lo llaman así, dicen, tendríamos que mantener las cautelas constitucionales. Hombre, gracias por ponerlo negro sobre blanco. Es que lo dábamos por hecho, que en un Estado de Derecho se mantenía la Constitución. Y eso lo ha plasmado incluso en un voto traducido por el Partido Socialista del País Vasco, es decir, Partido Socialista Obrero Español, se lo ha comunicado ya a PNV, que aceptarían un órgano que no fuese una ruptura expresa, pero que tuviese determinadas competencias judiciales en el País Vasco. Y ese mismo esquema es lo que le han ofrecido a Esquerra Republicana en Cataluña. Es decir, el esquema lo tienen muy avanzado. Con PNV, que son 6 diputados, por tanto 165 más 6, 171, con Compromís, 172, con el Partido Regionalista Revilla, 173, con la abstención de EH Bildu, tienes otros 4 escaños que se te abstienen, y a partir de ahí suma y sigue. Y Esquerra son 15. Es decir, yo tengo la sensación de que lo tienen mucho más avanzado y nos están metiendo en una especie de cuestión de cómo me está costando, porque entonces, yo no soy como ellos.
Entonces vuelvo,
no como ellos. Igual que todos ellos.
Vuelvo a señalar la contradicción de su discurso, don Carlos. Si está todo pactado, si con Podemos van a llegar al final a un acuerdo, porque en último término Podemos no se atrevería a nada y ya tienen todo decidido y realmente todo es un teatrillo, pues entonces da igual lo que Ciudadanos haga, que se ofrezca o que no se ofrezca,
eso,
¿no?
Por eso Ciudadanos no quiere ceder. Efectivamente. Ah, vale. Por eso no quiere ceder.
Entonces, ¿está usted de acuerdo en que Ciudadanos no debe hacer gestos porque de todas formas es inútil?
Ciudadanos,
¿no?,
sabe perfectamente que esto está prepactado y que el Partido Socialista está en un juego de imagen.
Bueno, entonces estamos de acuerdo.
Quiere demostrarnos que es distinto de Esquerra. Y no es verdad. Está encantadísimo negociar con Esquerra. Sí. Quiere demostrarnos que tiene grandes vetos a negociar con PNV. No es verdad. Tiene pactados todos los municipios. ¿Qué acaba de hacer en Navarra?
No, tiene.
Llevábamos discutiendo. No, le va a permitir a Navarra Suma gobernar. ¿Pero qué le va a permitir a Navarra Suma gobernar? Si están encantados de acostarse con los nacionalistas. El Partido Socialista es eso.
Lo que está diciendo
Carlos, el cual le vale todo
pro o contra la Constitución con tal de gobernar.
Sí. Lo que está diciendo Carlos, en definitiva, es que lo que están, la presión sobre Ciudadanos no es tanto para que Ciudadanos haga nada como para justificar que, como Ciudadanos no ha hecho nada,
exacto,
he tenido que pactar lo que según Carlos,
lo que de todas formas voy a pactar.
No, que le importaba, sí, claro, le importaba un comino pactarlo, pero dice, pero lo he pactado porque ustedes me han obligado, porque yo no quería.
No, y hay un punto ahí que a mí sí me gustaría destacar, de hipocresía, ya no del Partido Socialista, sino del votante. Es decir, el Partido Socialista sigue teniendo un votante al que no le gusta que el Partido Socialista pacte con todos esos partidos y pacte estas cosas.
Por eso hace este juego floral.
Sí, por eso hace este tipo de historias y de teatro. Pero aquí a mí me gusta señalar al votante del Partido Socialista. Porque esto, a ver, es cierto que hay un votante del Partido Socialista que en teoría no le gusta, que se pone estupendo y que dice, hombre, yo preferiría casi que pactasen con Ciudadanos. Y yo ya estoy un poco harto de ese votante. Yo ya hace tiempo que a mis amigos que votan Partido Socialista se lo digo. Deja de creerte esto. Y esto hay que decir solo al votante. O sea, esto de decir, no, yo voto al PSOE, pero ay, qué sorpresa que han pactado con RC, pero yo no sabía que el PSOE le iba a entregar todo esto al nacionalismo. Hombre, a mí me gustaría que las cosas en Cataluña fueran diferentes. A mí me gustaría que no entregasen al PNV todo lo que le entregan. Deja de mentirte, claro, a ti mismo.
Si no te gusta,
si votas
no lo hagas.
Al PSOE, sabes lo que es. O sea, nunca ha habido unas elecciones. De hecho, a mí es lo que me parece más triste de estas últimas elecciones. En estas últimas elecciones nunca se ha planteado un escenario como en estas elecciones desde el punto de vista nacional. Estaba claro que eran unas elecciones, no giraban en torno a la cuestión económica, que más o menos la situación es más o menos estable, giraban todo en torno al tema catalán y a la cuestión nacional. Y ahí el votante ha dicho lo que ha dicho, y el votante de izquierdas y del PSOE ha dicho lo que ha dicho. Entonces es muy triste, porque lo que viene a decir es que al votante de izquierdas, en el fondo, si tiene que elegir entre un posible, ya no digo ni un gobierno de derecha, sino un gobierno con cualquier cosa que no sean lo que ellos crean que es progre, frente a pacto con quien sea, incluso con aquellos que están dispuestos a romperte el país en una situación de emergencia nacional como esta, ya saben cuál es su, digamos, en esa tesitura tienen clara su elección. Entonces, ese votante del PSOE que asuma las consecuencias de lo que está haciendo, pero que a mí que me dejen de, o sea, la historia esta del socialista preocupado por el futuro de España, que me la dejen de vender, porque es mentira. No es así.
Es que lo que pasa en el electorado del PSOE es que no está tan autoengañado, en el sentido de que ese electorado lo que pretende es resolver el conflicto catalán a través del diálogo. No le gusta la aplicación del 155, no le gusta las medidas. Cree que hay una fórmula para, en definitiva, conservar lo que ellos creen que es la mayoría sociológica del país, que es la izquierda con los nacionalistas. Y, naturalmente, privar a la derecha de toda posibilidad de gobierno, y que lo que no puede hacer el socialismo es enfrentarse abiertamente con el nacionalismo en el mismo modo en que lo hace la derecha, porque en ese momento pierde automáticamente la mayoría natural.
Pero entonces es lo que yo estoy diciendo, que el votante de eso enfrentado a dos alternativas es unirte a tu vecino que es de derechas, que no piensa como tú, pero que tiene una misma idea de país, o unirte a unos tipos que están insultando, o sea, que están haciendo una especie de apartheid en Cataluña y en el País Vasco, que han echado 200.000 personas del País Vasco. Si tú tienes esa alternativa, dices, no, mi vecino sí, no, sí es buena persona, pero es de derecha. Yo es que con la derecha no quiero saber nada. Con el apartheid, sí. Bueno, pues que lo asuman, pero eso que lo asuma el voto de derecha y los que se llaman progresistas.
Yo lo que te estoy diciendo, Domingo, es que tus amigos que votan al PSOE, como los míos, que hacen lo mismo, no se están engañando ellos mismos, nos están engañando nosotros, a ti y a mí. ¿Entiendes? O sea, te están diciendo lo que tú quieres escuchar, pero ellos en el fondo están pensando otra cosa. Y es que, con la derecha, de ninguna manera, ni al cuarto de baño. Y prefiero entenderme con los nacionalistas, porque con los nacionalistas siempre conseguiré una mayoría sociológica en la que imponer mis políticas. Y entonces...
Pues digo, no sé, cuando yo digo que acabemos con el mito del votante del PSOE, es que hay un cierto mito de... Hay una cúpula del PSOE que rapta a sus votantes, Dios, nacionalistas españoles, y el votante estaría encantado con que la cúpula del PSOE hiciera otra cosa. Eso es mentira. A eso me refiero, eso, si no sí, estamos tan lejos. O sea, el votante está... Porque si no, ya habrían surgido. Es decir, surgió un partido como UPyD, que era la alternativa de izquierdas a ese votante, y que hizo UPyD, no, sacó 5 escaños y el 90% de su voto venía del PP.
Señores, lamento decirles que tenemos que hacer una pausa publicitaria. Boletín luego de las 10 y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos y eso pues origina averías. Por eso saludamos hasta ahora a Antonio Ruiz, gerente de Masical, porque nos va a ofrecer una muy buena solución a todos estos problemas. Buenos días, Antonio.
Hola, Marta, muy buenos días. Bueno, Masical es una muy buena solución desde hace ya casi 25 años, una solución ideal para poder eliminar esa cal que se ha ido incrustando con el paso de los años en cualquier lugar por donde el agua pasa, tuberías, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Pero también para evitar muchas averías y alargar la vida de esa maquinaria que funciona con agua. Un dispositivo de tratamiento antical para el agua que no tiene mantenimiento, Marta, que no hay que hacer obras para su instalación y que además no consume ningún tipo de energía. Incluso el picor después del baño, que mucha gente padece cuando el agua tiene mucha cal y es más sensible a eso, pues desaparece el picor, el jabón hace más espuma, el detergente es más efectivo y eso se traduce en que mejoramos la colada y la limpieza de la vajilla también.
¿Y dónde se puede colocar Masical y qué garantías tiene?
Pues se puede colocar en viviendas. De hecho, en el hogar es el producto estrella nuestro, el que más se instala, pero lo piden también mucho para comunidades de propietarios, en la agricultura, en granjas de todo tipo, incluso en piscinas ahora en verano. En cualquier lugar, como digo, con problema de cal. Tiene una garantía ilimitada de funcionamiento y lo podemos tener un año entero a prueba. Si no quedamos contentos, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero. Pero ¿cómo no vamos a quedar contentos, Marta, cuando veamos que mejoramos la calidad del agua, incluso para beberla directamente de nuevo de cualquiera de nuestros grifos?
Y me parece que también os va a dejar contentos la promoción que tenéis para nuestros oyentes, ¿o no, Antonio?
La mejor de las promociones. Si llama en este momento a las 9:54 minutos de hoy domingo al 902-107-109, que nos digan que son oyentes de Es Radio, en Marta, porque por lo que vale un Masical, solamente 99 euros, le vamos a dar 3 al precio de 1, 3 Masical para compartir, para más de una, para 3 viviendas, para que les haga cada unidad a solo 33 euros. Recuerde que es el penúltimo domingo de esta promoción. Llame ahora, 902-107-109, y además los gastos de envío corren por nuestra cuenta. Totalmente gratis.
Muchísimas gracias, Antonio. Yo le repito el teléfono. Apunten, 902-107-109. 902-107-109. También tienen a su disposición la página web www.masical.es.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tienes problemas para alcanzar erecciones, eyaculación precoz, curvatura de pene o incontinencia urinaria masculina o femenina? Men Solutions es la solución. Tratamientos con la última tecnología, sin dolor, sin efectos secundarios y al mejor precio. Si haces uno de nuestros tratamientos, la primera consulta es gratuita. Men Solutions, 91-328-0603 y en mensolutions.es.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal y la responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Dautalia somos expertos en protección de datos y compliance penal. GrupoDautalia.es, despacho de confianza.
¿Necesita cambiar el suelo de su hogar o negocio? En Nanjes Decoración le ofrecemos una gran selección de tarimas de madera y laminadas. Modelos exclusivos con las primeras marcas a los mejores precios. Asesoramiento especializado y hasta 6 meses de financiación sin intereses. Visite nuestra exposición en Santa María de la Cabeza 39 o infórmese en el 91-467-7400. Nanjes Decoración, un sueño bajo sus pies.
En Es Radio nos gustan los toros.
Me gustan los toros, ¡sole!
Todos los domingos de 12 a 1 de la madrugada, toda la información taurina aquí en Es Radio. Es Toros.
Con Elia Rodríguez.
¡Sole!
Tener deseo es tener pasión.
Pasión Plus de Laboratorio San Roch te ayudará de forma natural a mantener buenas relaciones íntimas, promoviendo el deseo y la capacidad. Pasión Plus para él.
Y Pasión Plus para ella. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Laboratorio San Roch, 91-499-1531.
El Ballet Flamenco de Madrid, un año más, estrena su temporada con España Baila Flamenco. A partir del 28 de mayo de 2019, en el Teatro Muñoz Seca. 20 artistas en escena, músicos en vivo, el mejor homenaje a la danza española y al flamenco. Venta de entradas en balletflamencodemadrid.com y en taquillas del teatro.
En Grupo Itra, concesionarios oficiales Mercedes-Benz y Smart en Madrid, Ávila y Segovia, contamos con un equipo de especialistas adaptados a las nuevas tecnologías y con formación certificada que ofrecen a nuestros clientes la calidad y exclusividad que se merecen. Somos tu concesionario oficial y taller autorizado de turismos, furgonetas y microbuses Mercedes-Benz y Smart. Grupo Itra, contigo desde 1969.
Pasa un verano sin problemas de fisuras y hemorroides. Soluciona tu problema de forma eficaz, sin cirugía y sin posoperatorio. Infórmate en IMAD Spain, Unidad Médico Quirúrgica, Consultas Externas La Milagrosa. Fernández de la Hoz 45, 91300-4752. Fisuras y hemorroides sin cirugía. Primera consulta gratuita. Infórmate antes de pasar por quirófano. 91300-4752.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio. Es Radio. Ideas claras.
Las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenos días. Pendientes a esta hora de las declaraciones de la candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que haya participado en la carrera popular que conmemora el 175 aniversario de la Guardia Civil. Declaraciones después de que Ciudadanos también haya asegurado que esperan tener un acuerdo para la comunidad con este partido en breve. Negociaciones que no son las únicas que continúan, porque el PNV lanza esta mañana un mensaje a Pedro Sánchez. Dice su presidente Antonio Ortúzar en el correo que su partido no será el pagafantas de un pacto de Sánchez con Podemos, y añade que sin un proceso de diálogo no va a votar que sí a la investidura del presidente en funciones. En la crónica internacional, pendientes en este caso de Etiopía, donde el intento de golpe de Estado contra la región tribal de Amhara se ha cobrado ya 2 vidas. Además, según las últimas informaciones, el jefe de Estado Mayor del Ejército también habría sido disparado esta madrugada. Sandra León.
Los disparos habrían producido horas después de que el gobierno desarticulase la intentona golpista, pero hasta ahora se desconoce si está vivo o muerto. La revuelta, liderada precisamente por el jefe de seguridad de la región, ha acabado ya con la vida del jefe del Estado y de uno de sus asesores. El intento golpista comenzó ayer por la mañana en la capital del estado, en Bajirdar, y aunque a última hora de la tarde el ejército lo dio por concluido, durante toda la noche se han escuchado disparos esporádicos en los edificios anexos a la sede del gobierno estatal. La mayoría de los responsables ya han sido detenidos, pero por ahora se desconoce el paradero del cabecilla.
Gracias, Andrea. Por cierto, que The Washington Post publica también esta mañana que Estados Unidos ha lanzado ciberataques contra ordenadores que regulan los sistemas de lanzamiento de misiles en Irán. Ataques que se habrían lanzado el pasado jueves, día en el que, como saben, Donald Trump había autorizado una operación selectiva con aviones y barcos contra Irán, que frenó en el último momento. Y un apunte más en este, en caso de, en la crónica de sucesos aquí en nuestro país, porque esta mañana conocemos también que la Guardia Civil ha detenido a 5 hombres de entre 45 y 50 años por un presunto delito de abuso sexual a una mujer en una playa naturista de Mareni de San Lorenzo, en la localidad valenciana de Cullera. Ocurrió el pasado día 15 y después de unas intensas pesquisas han podido ser detenidos estos 5 hombres, que se espera que pasen a disposición judicial. Y a esa hora repasamos también los titulares que llevan en portada los diarios de este domingo. Paloma Cuevas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos este repaso con nuestro diario en la red libertaddigital.com. Como cada domingo, artículo de Federico Jiménez Los Santos que titula El gobierno PSOE, Podemos, ETA, Esquerra y las futuras manadas judiciales. Añade el presidente de esta casa que al legalizar el golpe vuela ya a Ladino Sánchez en las togas mágicas del Tribunal Supremo y del Constitucional, a los que busca convertir en Congreso y Senado del golpe. Mientras tanto, en El Mundo leemos que la cúpula y varones del Partido Socialista vetan a Iglesias como ministro y recuerdan que Podemos sigue sin responder a la oferta de Sánchez de cargos de segundo nivel, asunto que también del que también se hace eco El País, que titula "El futuro papel de Iglesias condiciona la investidura" y añaden que las demandas del líder de Podemos están frenando las negociaciones. Y con respecto al futuro de la formación de gobierno, La Razón afirma que Moncloa está sondeando elecciones, información que aparece en la portada del diario del grupo El Planeta, que este domingo abre además con una entrevista a Inés Arrimadas, que preguntada por Vox, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, afirma que es un partido ultraconservador. Y terminamos ya con el ABC, entrevista al presidente chileno Sebastián Piñera, que copa su portada. Dice Piñera que espera que en el G20 Estados Unidos y China pongan fin a una guerra comercial que, añade, perjudica a todos.
Deportes, Arturo Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días. Grandes noticias nos llegaban ayer desde el circuito Paul Ricard. Carlos Sainz saldrá hoy sexto en el Gran Premio de Francia gracias a un rendimiento excelente de su McLaren. Lewis Hamilton volverá a salir desde la primera posición, seguido de su compañero Valtteri Bottas y Charles Leclerc. La noticia saltó con la séptima posición de Sebastian Vettel. A las 3 y 10 se apagarán los semáforos en Francia. En fútbol, la selección española sub-21 estará en semifinales del Campeonato Europeo tras vencer por 5-0 a Polonia. Los pupilos de Luis de la Fuente hicieron el mejor partido del torneo en el mejor momento, ya que si no hubiera ganado por al menos 3 goles, la rojita habría sido eliminada. Pasar a semifinales no ha sido el único premio, ya que por estar entre los 4 mejores se han ganado un billete para los Juegos de Tokio 2020. Y en fútbol sala ya tenemos campeón de liga. El Barça Lasa ha conseguido la liga 6 años después al vencer por 3-2 en el último partido al Pozo Murcia.
Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para hoy. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo en el noroeste peninsular tendremos cielos cubiertos y precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta y que podrían ser localmente fuertes en el oeste de Asturias y en las montañas de León. A lo largo de la jornada, las lluvias irán remitiendo en Galicia y la nubosidad se extenderá al resto del tercio noroeste peninsular. En el resto del país estará despejado, salvo algunos intervalos nubosos en el norte de Canarias y algunas nubes altas en el resto de la península. Las temperaturas diurnas suben en Baleares y en la mitad oriental peninsular. De hecho, desde el próximo miércoles, una ola de calor afectará a nuestro país, que dejará máximas que podrían superar los 42 grados. Este domingo alcanzaremos los 34 en Madrid, 33 en Sevilla, 30 en Burgos, 28 en Alicante, 27 en Barcelona, 22 grados en A Coruña y 21 en Santander. Soplará viento del este en el área mediterránea y el Valle del Ebro, del sur en el resto de la península y del noroeste en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, María, por esta información. Con ella nos vamos a marchar. Más noticias, como siempre, en apenas 55 minutos.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin silicones y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Haz planes, deshazlos, haz por perderte y encontrarte. Haz algo por primera vez. Haz el Robinson o el Gusto. No hagas nada. Haz un baile, hecho. Hecho a fuego, hecho a conciencia. Haz vela o kite. Haz por hacer, porque hacerte aquí ya nos hace felices. Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Alcoholismo, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar, informe informarse en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, un inspector de o un cargo de Esquerra Republicana cierra el expediente de la agresión de la profesora de Tarrasa como una falta leve. Ya saben ustedes, al fin y al cabo, atacar con odio a un niño, pues siempre y cuando el niño sea español o tal, no es para tanto, ¿no?
Si la bandera hubiera sido una estelada,
pues mire,
¿qué le pasaría a la profesora?
Hace no mucho la Generalidad de Cataluña sancionó con 10 meses a un profesor simplemente por decir en clase cosas que no iban muy en la línea del proceso. Entonces esos son 10 meses de sanción. Esto es una falta leve. Bueno, yo no sé, yo espero que la familia vaya por la vía penal hasta las últimas consecuencias contra la profesora y contra quienes desde la administración, teniendo conocimiento del caso, no han actuado correspondientemente, ¿no?
Ya, lo del sistema educativo es una cuestión que o hay un cambio radical, y de momento desde luego no lo va a haber con el Partido Socialista, ni por lo más remoto, o es causa perdida, y ese es uno de los pactos que tiene toda esta gente con ellos. O sea, ellos saben perfectamente cuál es el esquema de control del voto. O sea, el del voto futuro es a través del sistema educativo. El del voto actual tiene una doble ramificación. Por un lado es el control de las instituciones sociales, como le llaman ellos, o en la calle, los Omnium Cultural, los ANC, las asociaciones. Ellos tienen una penetración, la izquierda tremenda y la izquierda nacionalista brutal, en todas las plazas donde están, e incluso la derecha nacionalista, los PNV, los PDK, tienen una penetración muy fuerte en entornos culturales, en entornos sociales, y es el segundo gran esquema de control del voto. Y el tercero son los medios de comunicación, y por desgracia lo cierto es que tienen controlados los tres. Para ellos el sistema educativo es básico. O sea, es el esquema con el cual controlan que todo votante futuro tenga que salir asumiendo que dar un golpe de Estado contra la Constitución y la Unidad de España es una cosa normal, que tenga que estar asumiendo que planteamientos totalmente contrarios a lo que se ha plasmado en una votación de la Carta Magna es una cosa asumible. Y ellos te lo hacen a través de ese sistema educativo. Ellos necesitan. No va a haber ni el más mínimo movimiento en defensa de eso. Yo ahí lo único que pediría es a partidos que no están en ese entorno que tengan muy claras las cosas, porque estoy recordando una entrevista de Luis Garicano en el año 14, me parece que es, hablando de que había que mantener el autogobierno pleno de Cataluña en este tipo de cuestiones.
Y reconocer su aspecto diferencial. Exacto. Y el carácter, pues, en fin, multinacional.
Bueno, a ver si nos ponemos todos de acuerdo en cómo funciona el sistema de adoctrinamiento, porque el sistema educativo es básico en este adoctrinamiento.
No, y no solo el sistema educativo. O sea, aquí lo que... lo que tenemos es una táctica muy parecida a la que el PNV ha aplicado en el País Vasco y que le ha salido bien. Y además es que es así, y a ver, en Cataluña también se lleva aplicando, que es básicamente una táctica de exclusión social, una especie de apartheid, que alguno dirá, no, pero apartheid de baja intensidad, dirán los cursis. Pues sí, bueno, llámale como quieras, pero una exclusión social de aquel que piensa diferente. Exclusión social con un objetivo, que o te calles o te vayas. Y así es como funciona. Es decir, entonces, en este caso, digamos, ha salido a la opinión pública y se le ha dado algo más de importancia porque es una niña y ya es el colmo de la indecencia. Pero habría, o sea, casos similares se dan todos los días. Básicamente lo que se le está diciendo, a ver, y decía antes que en el País Vasco ha funcionado. Que ha funcionado desde el punto de vista ideológico, es decir, de imposición a la sociedad de tus planteamientos, pero en el punto de vista práctico. Es decir, el PNV llevaría gobernando los años que lleva gobernando en el País Vasco, prácticamente toda la democracia sin interrupción, salvo los años de Patxi López, si los 200.000 vascos que se han ido del País Vasco no se hubieran ido. Pues no, probablemente no. ¿Llevaría gobernando todas las alcaldías que lleva gobernando si esas 200.000 personas estuvieran todavía en el País Vasco? Pues no. Claro, es una o sea, esto no es una cuestión ideológica de construcción nacional, es una cuestión de poder y de sueldos y de mantenerse. Entonces, claro que hay un plan preestablecido de decir, yo lo que quiero es mantener el control, el poder y el dinero y los sueldos que lleva aparejado. Y en Cataluña es algo parecido, claro. Entonces, básicamente es, por ejemplo, esta semana que había cierta polémica con esto de Valls, de si los de Ciudadanos de Cataluña se venían a Madrid o no se venían a Madrid. Es que lo que están buscando en el nacionalismo catalán es eso. Que si tú vives en Cataluña y eres un político o tienes la más mínima cercanía con los partidos no nacionalistas, que te pienses muy mucho si te merece la pena seguir allí o si criar a tus hijos en ese ambiente pues no merece la pena. Y si a lo mejor tienes que salir de allí. Lo están forzando y lo están consiguiendo. Entonces, lo pensaba esto porque, claro, decía Carlos que espera que la familia llegue hasta las últimas consecuencias. Sí, sería lo deseable, pero yo no sé si lo haría. Lo decía Luis. Yo no sé si lo haría. Sinceramente, en una situación así...
Es heroico. Dices, si lo hace,
es heroico. No, yo tenía aquí apuntado. Héroes.
Es una heroicidad
que además... Te
merece la pena.
El campo del niño.
Y el niño no sé qué. No, al final, ¿qué es lo que haríamos la mayoría en esa situación? Irnos. Decir, ahí os quedáis. Que lo han hecho muchos, ¿eh? Ha habido jugadores de fútbol y entrenadores de fútbol que se han ido de Cataluña y que luego lo han dicho. Que es que era irrespirable, que no podían, que no encontraban ni un colegio para el niño. Quiero decir, que son los más... Y cuando pongo estos ejemplos de jugadores de fútbol, me refiero a que son los que tendrían más posibilidades de adaptarse, tienen dinero, tienen... Y sin embargo, pues claro, a una familia normal pedirle que... asuma ese peso, esa carga, y que se la traslade a sus hijos, pues es muy difícil. No lo hacen las instituciones...
No, porque en el fondo es un régimen totalitario, en el sentido original del término, donde el régimen es todo. Y entonces tú tienes que estar dentro de ese todo, y si no estás fuera del régimen, y todo castigo que te caiga por eso es merecido. Entonces es como en el régimen fascista italiano, donde... toda la sociedad tenía que colaborar y estar integrada dentro del régimen. El que se queda fuera, pues acaba o marginado o expulsado o peor todavía en la cárcel. Entonces, que esto, por ejemplo, es solo el hecho de que no tanto que una profesora en un determinado momento zarandea a una niña porque lleva una bandera de España, pero que Consejería de Educación la sancione de esa manera tan levemente por ese hecho absolutamente gravísimo, es suficiente para un 155. Solo eso. No digamos ya nada, todo lo que lleva detrás esto. Entonces, si no se recupera el sistema educativo en Cataluña, España no puede seguir siendo un país serio. Es así de claro.
Mira, hubo un zutabe, los mensajes estos internos que lanzaba ETA, cuando claramente empieza a reposicionarse y a replantearse la estrategia, y era especialmente salvaje el contenido de ese zutabe, porque llegabas a la conclusión de efectivamente hasta qué punto no eran nada para ellos las personas a las que mataban, ¿no? Y en ese zutabe ellos comparaban cómo avanzaba y cómo estaba triunfando el sistema de apuesta por el nacionalismo en Cataluña y cómo se había estancado precisamente por matar gente. O sea, el problema para ellos de matar gente no era la gente, no era matarlos, no. El problema era que no tenía rentabilidad.
Es contraproducente.
Sí, o sea, es una cosa salvaje. O sea, es haber llegado ya a la anulación plena de la persona a la que estabas matando, porque es que para ti simplemente era una cuestión estratégica. O sea, ya no es que te remuerda la conciencia. No, es que no era nada. O sea, lo hago si me sale rentable, lo dejo de hacer si no me sale rentable. Y en ese zutabe, en ese mensaje interno de ETA, ellos comunicaban y comparaban los dos esquemas. Y llegaban a la conclusión, y fue previo, evidentemente, a la tregua, llegaban a la conclusión de que estaba obteniendo más rédito político el sistema catalán. El modelo de lo que estaba describiendo de lo que estaban ustedes describiendo hace un momentín plasma exactamente eso. Es decir, en estos momentos está consiguiendo Cataluña lo que le costó más en términos de imagen pública en el País Vasco a todo el entorno Batasuno. Es decir, en el entorno Etarra se consiguió expulsar a 200.000, 200 y pico mil personas, porque el objetivo suyo efectivamente era estratégico. El objetivo suyo era o matar o expulsar a la gente que quería votar de otra forma, votar constitucionalista. Pero lo obtuvieron con asesinatos, y eso al final, claro, evidentemente, y desde el punto de vista político, es una mancha negra de muchísimo cuidado. Y llegaban a la conclusión por otro lado cierta, de que era más eficaz el sistema catalán. Tú apretabas las tuercas lo suficiente a los niños o a las familias, de forma que acababas tomando la misma decisión sin llevarte el impacto negativo de haber tenido una banda terrorista. Entonces ellos la tuvieron, más pequeñita, Terrayura, etcétera. Bueno, el País Vasco duró más tiempo y tuvo una lacra mayor y un impacto mayor. Pero el esquema de fondo, y yo sé que esto le fastidia mucho escucharlo a la izquierda y a los separatistas, el esquema, la estrategia es la misma. Es la misma. Es expulsar al votante que no quiere votar contigo. Es decir, es un sistema plenamente antidemocrático. Es expulsar a toda persona divergente. Es decir, usted piensa en términos constitucionalistas, usted se va. Y a partir de ahí es simplemente una elección de rentabilidad. En el País Vasco con ETA lo hacían matando y llegaron a la conclusión de que no era rentable por el impacto negativo político. En Cataluña no te lo hacen matando, te lo hacen imposibilitándote una vida normal, haciendo que si tú optas por lo que estaban ustedes comentando, y vamos a plantear esta batalla hasta el final en los tribunales. Ya, y tu crío durante esos 3-4 años, por cierto, tienes altísimas probabilidades de no triunfar en los tribunales, durante esos 3-4 años, ¿qué va a pasar con tu crío? Destrozado, ¿no? En el colegio. Y con los hermanos.
Al que de... vaya, además. No, claro, es que, no es que lo cambias de colegio.
Posiblemente a lo mejor menores, y, lo mismo, ¿verdad?
Y en la calle.
Y una vez
en...
que tengamos la sentencia, que ya se ha demostrado.
Pintadas en tu casa.
¿Se va a aplicar la sentencia?
No, ¿o la, vamos sentencia, a la sentencia, si es penal, se aplica, sí.
Bueno, y tu hijo acabará destrozado, claro, y acabará
eso,
en un psicólogo.
Esa parte sí.
Es decir, ellos están consiguiendo lo que buscan. Por eso, y lo decía don Emilio, es absolutamente prioritaria una intervención por parte del Estado. O sea, si nos creemos eso que aparece en la Constitución, de que el Estado es garante de los derechos y libertades, tiene que serlo antes de que tu crío sea destrozado. No puede haber generaciones y generaciones de críos destrozados y el Estado mirando al infinito. Dice, no, vaya usted y denúncielo, que vaya su padre a denunciarlo. O sea, yo no puedo poner a mi hijo como rehén de una actuación judicial cuando sé que lo van a destrozar en el colegio. Para eso tiene que estar la investigación, la alta inspección, para eso tiene que estar el Ministerio de Educación, para eso tiene que estar la Fiscalía. ¿Dónde está la Fiscalía de Protección de Menores? Tanto que hablamos aquí del moving, el moving. Es que le han pinchado con un lápiz. Oiga, a mi hijo le pinchan sistemáticamente y de forma doctrinal, con sistemas adoctrinadores, expulsándolo, marginándolo durante todo el tiempo. Eso a usted no le preocupa, le preocupa el lapicero con punta, porque le han dicho que no sé qué, y le han dicho que si no es guapo. Ah, pero no le preocupa que le destrocen la vida. Es usted un gran protector de la infancia, hombre.
No, y luego se ponen estupendos a lo cercas, con la columna de hace unos días, sobre que me gustó mucho, por cierto, la contracolumna, por así decirlo, de Cristina Losada en Libertad Digital, diciendo que el problema es que la columna de Cercas partía de haber entrado en el esquema mental del nacionalismo, que es que había que pedirles permiso para ser catalán. Porque lo que venía a decir Cercas es, ¿qué más queréis que hagamos los que no somos nacionalistas para que nos consideréis catalanes? Y decía, es que nos habíais dicho que esto era un pacto y que si hacíamos determinadas cosas nos consideraríais vuestros iguales, y ya vemos que es mentira. Y es como, claro que es mentira. ¿Cuántas más veces, qué más necesitáis para saberlo? Y el problema es, ¿por qué tenéis que andar pidiendo permiso a Puyol y a sus y a los requisitos que ponga Puyol para ser o no ser catalanes? Pues sí, es mentira. Nunca lo han querido. Cuando esto del rollo de un solo pueblo no es verdad, no es el planteamiento de un solo pueblo en el que integramos a todos, es un solo pueblo en el que solo estamos nosotros, y los que no estéis con nosotros os tenéis que ir porque no formáis parte de esto.
Totalitarismo.
Entonces, sí.
Totalitarismo tribalista.
No, y de vez en cuando se van dando cuenta, y algún, pues eso, escritor, columnista de izquierdas, que saca una columna y dice, ay, va, si es que yo tampoco. Y resulta que ni siquiera a mí me admiten.
Oye, con la cantidad de esfuerzos que es.
No, era normal. Hombre, es que a estos de la derecha es lógico que les quieran echar, es lógico que les insulten, es lógico, pero, incluso a mí, con lo progre que soy, con las veces que les he dicho que yo voy con ellos, si yo me quiero aliar con ellos, pero por favor, ¿qué más tengo que hacer? Pues no, ni siquiera así te admiten. A ver si un día pues se dan cuenta.
Y verás cuando Rufián se dé cuenta de que en el fondo le siguen considerando un puñetero charnego.
Sí, bueno, claro, a ver, no, que es el... Rufián es el...
iba a decir. El criado.
No, sí. A ver, en las fotos, los partidos políticos, cuando montan los mítines, esto es muy divertido. Siempre. Esto les pasa a todos, ¿eh? No solo a los nacionalistas. Montan un mítin, ponen al líder ahí en el estrado y detrás ponen, parece que han hecho como una especie de la composición sociológica de la sociedad española. Entonces ponen a un señor mayor, al lado uno de 20 años, a un dos o tres inmigrantes, a una chica de mediana edad, una que pareja que tiene pinta de madre y otro que tiene pinta de padre. Entonces como que lo van haciendo. Y esto, en los mítines. Y entonces dices, hombre, parece que lo habéis hecho, es que queda hasta mal, ¿no? De lo impostado que queda la foto. Pues Rufián es lo mismo. Rufián es el charnego que necesitan en la foto de detrás del mítin para decir, no, hombre, este, sí, es verdad, o sea, cumple esa función. Un día se dará cuenta, le dirán, sí que sí, hombre. Esto es como
si no nos caen mal los charnegos, tenemos aquí a uno.
No, esto es como cuando Arzayus decía, prefiero un negro que hable euskera a un
negro,
blanco.
Negro,
un negro negro que hable euskera a un blanco que no le hable. Sí, hombre, a ver, un día, Rufián cumple eso. Rufián es eso, pues muy bien, pues ya está.
Últimamente, permítanme la banalidad, pero todos los que sacan el asunto racial tienen todos una pinta que se mirasen al espejo, porque de Arzayus a Torra hay que reconocer que es complicado encontrar el factor ario, ¿eh?
No, pues además es que pues de repente te puedes encontrar un Rufián en Esquerra Republicana, diputado y largando, pero al frente de la Caixa eso ya lo veo más complicado. Porque una de las cosas que pasa en Cataluña es que ese país de integración, ese país de acogida que decía Puyol, no es tal. Recuerdo una intervención de un senador socialista que era trabajador de la SEAT, que vivía en Cataluña, y que decía lo de la inmersión lingüística no es una imposición nacionalista, la inmersión lingüística la pedíamos nosotros, los emigrantes. ¿Por qué? Porque si no hablas catalán en Cataluña no te jala asunto. La única posibilidad que tienen yo, obrero emigrante, de que mis hijos puedan prosperar en la sociedad catalana es hablando catalán. Y como yo no lo hablo, lo tienen que aprender en el colegio. Entonces, esa es la clave del asunto. Porque en ese momento ellos les ofrecen a esos emigrantes, no, dejar, os metemos en la inmersión lingüística y entonces os integraréis en la sociedad catalana y vuestros hijos podrán ser directores de sucursal de banco, podrán dirigir empresas, pero luego, ¿qué te encuentras en las empresas catalanas, al frente de ellas? Los Lópezes, los Garcías y los Rodríguez, no, señor. Te encuentras a las 40 familias de siempre que han mandado allí.
Y si alguien llega a algún puesto alto de representación, ejemplo, Inés Arrimadas, entonces cada dos minutos le dicen, tú no eres de aquí, tú eres jerezana.
Claro. Pero y aún en la cosa política, pues como es la representación y gracias a Dios todavía hay sufragio universal, pues todavía pueden llegar. Pero en lo que se refiere al poder económico, ¿dónde están esos hijos de migrantes y nietos de migrantes que ya hay, que dirijan empresas en Cataluña o que prosperen dentro de lo que podríamos llamar empresariado que de alguna manera depende de la Generalidad? Nadie.
Mira, tenía cuando le hacen los primeros registros de las instrucciones del juzgado número 13 de Barcelona con motivo de lo del golpe de Estado del 1 de octubre, que realmente esas instrucciones que las lanza Vox, la querella, no empiezan por el golpe de Estado del 1 de octubre. Comienza por las declaraciones del exjuez Vila Vidal, ya no me acuerdo ahora, Santiago Vidal, ¿no? Me parece que era. O Santiago Vila, no me acuerdo. El exjuez famoso que empieza a construir la Constitución y que hace esas declaraciones asegurando que ellos ya tienen fichados los jueces que son separatistas, que tienen identificado a todo el mundo, que han entrado en los datos fiscales, que conocen quiénes son separatistas, quiénes no son separatistas. Cuando se hace todo ese filtrado, se inicia ya un esquema de control de todas esas capas y se van identificando todos los sectores que son clave precisamente en esta maquinaria que estamos describiendo. Ahí hay un documento que describe cómo va a ser todo el golpe de Estado. Y aparecen una serie de fechas. En ese primer documento que se coge en el Departamento de Economía, por eso se monta la que se monta el 20 de septiembre en el registro, en ese documento, el Enfocats se llama, en ese documento aparece la fecha 2020, aparece la fecha 2022. Es decir, desde el primer momento, en ese golpe de Estado que comandaba Esquerra, ellos plantearon dos fechas posteriores. Planteaban el 20 y planteaban el 22. Estamos en el 19. Se les adelantó el tema del golpe de Estado. Se les adelantó por un motivo político, se les adelantó por la cuestión judicial de los Puyol, etcétera, etcétera. Pero ellos siempre plantearon tener más años. ¿Por qué planteaban tener más años? Porque ellos saben perfectamente que el sistema de adoctrinamiento sigue funcionando y tiene su rédito. Y tiene su rentabilidad. Es decir, en el fondo lo que vimos...
Y el sistema de exclusión, las dos cosas.
De exclusión, el sistema de expulsión de voto, el sistema de adoctrinamiento, efectivamente. Porque la gente lo mira y dice, hombre, pero si tú adoctrinas a un niño hasta que llega a votar... No, no, que es otra cuestión. Si tú torturas a un niño en los colegios, la familia toma la decisión de largarse. Esa es la clave. Y por eso se puede desequilibrar el voto. Por eso ellos realmente en ese planteamiento del Enfocats, en el planteamiento matriz de cómo iba a ser todo el golpe de Estado, no planteaban tenerlo en las fechas en las que lo tuvieron. Planteaban tenerlo después, porque sabían que necesitaban tiempo. Por eso yo vuelvo al inicio de esta tertulia. ¿Realmente algún nacionalista, separatista, golpista va a truncar una situación de facto con Pedro Sánchez en la cual pueden seguir haciendo eso perfectamente? ¿No lo van a hacer? No lo van a hacer porque ellos necesitan esos años. Para ellos estos años en los que dicen, pero no gobierna Pedro Sánchez, por eso gobiernan ellos. Por eso en Cataluña siguen haciendo lo que les da la gana, por eso en el País Vasco siguen haciendo lo que les da la gana, por eso se reparten el poder en Navarra, por eso están haciendo el adoctrinamiento que hacen en Baleares, por eso están avanzando en Valencia, en la Comunidad Valenciana, porque durante todo el tiempo de inacción del Estado, ellos mandan. O sea, cuando nos dicen que ellos no tienen la independencia, es verdad, ellos no tienen la independencia fáctica ni tienen la dependencia de jure, ¿vale? Pero tienen una independencia real puesta en marcha en determinadas estribaciones que son básicas para ganar voto. Y ellos necesitan ese tiempo. Hoy por hoy no tienen mayoría en el voto separatista.
Y además,
pero si les dejamos 4 años o 5 años más, la acabarán teniendo.
O 20. No, y además ahí hay una cuestión. Ellos quieren exclusión de entrada, o sea, de salida y de entrada. Es decir, Aquí lo que se está buscando, y eso también se ve, por ejemplo, pues con la normativa sobre funcionarios, porque dicen, no, es que, si, por ejemplo, la normativa sobre el lenguaje para acceder a los el dominio de la lengua para acceder a los puestos en la función pública. Es evidente, lo que no quieres es que te llegue gente de fuera, porque eso se podría conseguir, hay muchísimas fórmulas, desde decir, por ejemplo, que la lengua no fuera un requisito en ningún caso, y exigir que al cabo de los años los funcionarios lo demostrasen, decir, bueno, venga, si te quieres integrar, pero no, porque entonces tendrías la posibilidad de que te llegase gente de fuera. Tú quieres parar eso, y ni siquiera solo es ahí. Cuando esa presión social lo que busca es que cuando alguien del resto de España se plantee si ir o no a Cataluña, si te hacen una oferta para un puesto de trabajo en Barcelona, que te lo pienses. Ya no digo ni siquiera que digas que sí o que no, porque hay muchos factores. Te puede ser el trabajo de tu vida, puede ser una empresa fantástica con la que te quieres ir a vivir allí o no, pero que te lo pienses. Y eso está ocurriendo. O sea, eso, cuando alguien del resto de España, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, debería ser continuo el flujo de profesionales que van y vienen, que cambian de trabajo. Debería ser casi lo normal que las empresas. Y cuando alguien de Madrid se le hace una oferta para ir a trabajar a Barcelona, uno de los factores que tiene en cuenta es todo esto que estamos hablando. Y lo hablan los matrimonios, y le dicen el marido a la mujer o la mujer al marido, me han hecho esta oferta, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no?
Bueno, y una de las opciones, si el dinero da de sí para eso y las condiciones de trabajo la permiten, en cierto momento dices, bueno, pues me voy yo, pero se queda la familia. Y los fines de semana vengo a Madrid, porque imagínate un profesional con niños de, pongamos, 8, 10, 12 años, sácalos del Colegio de Madrid y mételos en el colegio. Mira, allí.
Si hay unas elecciones y llega un gobierno constitucionalista, es decir, no de Pedro Sánchez, lo primero que ocurriría, y lo sabemos todos, es que no solamente habría una negociación de cargos entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, sino que habría una negociación muy importante programática. Y dentro de ese programa estaría, por supuestísimo, el retoque inmediato de todo el sistema educativo en todas las plazas donde se utilizan los colegios para adoctrinar. Y lo sabemos todos. Eso, el separatismo, no lo puede perder en estos momentos la situación que tiene. Si lo que tiene es un paraíso. Durante el tiempo en el que no hay control, en el que no hay ley, mandan ellos, la jungla.
A ver, quienes ahora tienen un paraíso durante unos minutos son los oyentes que han mandado sus opiniones. ¿Qué dicen a través de las redes, doña Carmen Carbonell?
Ay, don Luis, no sé si los oyentes quieren o no decirle a Albert Rivera que sí, que ceda a las inquietudes de Pedro Sánchez, que pacte o no, porque la pregunta que lanzábamos esta mañana era la siguiente. ¿Cree que Ciudadanos debería dejar gobernar a Pedro Sánchez? Hay motivos muy diversos. Ahora os comento algunas de las cuestiones que señalan los oyentes a través de las redes sociales, pero les recuerdo las opciones. La pregunta era, ¿cree que Ciudadanos debería dejar de gobernar a Pedro Sánchez? Y dábamos cuatro opciones. La primera, sí. La segunda, sí, con condiciones. La tercera, sí, gobierno de coalición. Y la cuarta, en ningún caso. Hasta el momento han votado 1.389 personas. Tenemos 1.389 votos. Y gana con un 56% de los votos. La última opción, la de que no deben dejarle gobernar en ningún caso. Así de claro lo tienen los oyentes. Pues la mitad de los encuestados opina así. La segunda opción más votada, don Luis, es la de sí con condiciones. Un 20% de los encuestados cree que sí. La tercera opción en votos es la de sí gobierno de coalición, con un 19% de los apoyos. Y tan solo un 5% apuesta por ese sí, sin ningún tipo de explicación a la pregunta que lanzábamos esta mañana. Y fijaos qué interesante esto que plantea Manuel Girón, que dice lo siguiente. Yo creo que la pregunta es al revés. Y se explica. ¿Los socialistas quieren gobernar con algún partido constitucionalista?
Exacto.
Él responde a esta pregunta que no. Esta podría ser una muy buena tuit encuesta para la próxima semana. Más comentarios, este es de Pablo Sainz Pérez, que opina, ¿podría ser menos malo un gobierno con condiciones adecuadas? El problema es que se ha convertido en norma para los políticos españoles incumplir los acuerdos aunque estén firmados. Los gobiernos de coalición no sirven de freno cuando se convierten en reparto de partes estancas. Y de hecho así era el mensaje que lanzaba precisamente Moncloa a través de los periódicos cuando le decía a Pablo Iglesias eso de que las carteras estaban complicadas. Sigo con un comentario en este caso de Mario Izquierdo, que cree que Pedro Sánchez no tiene el más mínimo escrúpulo y es evidente que sigue el plan de Zapatero. Ciudadanos debería tratar de contenerle ofreciéndole un pacto, aunque sabemos que no va a servir para nada porque el PSOE va a seguir su plan. Este es otro de los comentarios que recogemos en Twitter y termino con un comentario de Pascual Simón con mucha retranca que dice, no he participado en la tuit encuesta porque ha faltado la opción de no es no.
Bueno, ¿y qué dicen a través del contestador, doña Marta?
Pues división de opiniones entre el respetable. Hay gente que cree que Ciudadanos debería realizar su función de bisagra y hay gente que cree que Ciudadanos debería plantarse y decirle que no a Sánchez.
Ciudadanos debe responder a su condición de partido bisagra y dejar gobernar al PSOE para evitar que Pedro Sánchez haga lo que está deseando hacer.
En ningún caso. Pedro Sánchez busca que Ciudadanos le blanquee y le dé el pase, pero primero no le ha prometido nada y aunque se lo prometiera, estoy convencida que Pedro Sánchez no cumpliría nada de lo prometido.
Toda la culpa de lo que está pasando en la derecha es por la tozudez de Ciudadanos de no sentarse con Vox.
Me inclino por la tercera opción, entrando Ciudadanos a un gobierno de coalición y cumplir su función bisagra, según nos lo vendieron.
Si tras la traición de Sánchez al país y a sus compañeros asesinados por ETA no ha habido una devolución masiva de carnet del partido, es que todo el PSOE avala el acuerdo con los que hasta hace muy poco celebraban cada asesinato con champán.
Creo que no se puede criticar a UPN por dar sus votos para la investidura de Sánchez. En Navarra se está viviendo una situación de excepcionalidad y hay que solucionarlo, hay que tomar medidas drásticas para solucionarlo. Independientemente de los votos de UPN, Sánchez va a salir elegido.
Coherencia, querida oyente. Si independientemente de los votos de UPN Sánchez va a salir elegido, pues no les den los votos. No hacen falta, ¿no? Sí, y si hacen falta, oiga, en Navarra se vive una situación de excepcionalidad y en el resto de España no. O sea, investimos a Sánchez sin condiciones a cambio de que nos deje en Navarra para poder tener los carguitos de UPN colocados en los sitios, ¿no? Y a los españoles, el resto de españoles, no navarros, que nos den. Y si indulta a los golpistas, pues que indulte a los golpistas, hombre, total, como no son navarros, hay que fastidiarse.
Entonces, la gente, para que tenga una brújula de lo que puede ocurrir, no, por lo menos es mi opinión, ¿no? El Partido Socialista no se puede permitir en estos momentos que desaparezca el separatismo, sino sin que se queda sin esta posibilidad de teatrillo negociador que nos está exhibiendo. O sea, el Partido Socialista se ha convertido en un problema brutal para el sistema de partidos en España, para la democracia en España y para el mantenimiento de la Constitución, porque necesita mantener vivo a aquellos que se lo quieren cargar todo lo que acabo de enumerar. El Partido Socialista solamente puede tener fuerza negociadora con Ciudadanos en la medida en la que pueda exhibir otro tipo de alianzas con PNV, con Esquerra, con Podemos, con todos ellos, si no pierde esa fuerza negociadora, si no se quedaría cautivo de una alianza con Ciudadanos y le estaría cediendo la fuerza a Ciudadanos, porque no puede saltar hasta el PP, no puede saltar hasta Vox ideológicamente, pero sí puede saltar perfectamente hacia Ciudadanos, y esa pauta la tiene clarísimo el Partido Socialista. Por lo tanto, ningún acuerdo al que llegue el Partido Socialista va a incluir lo que tendría que ocurrir, que es la expulsión del sistema de partidos de aquellos que van en contra de la Constitución. Por supuestísimo, por lo tanto, los separatistas, no exclusivamente H. Bildu, también Esquerra, también PDeCAT, también la CUP. Nunca va a aceptar eso, nunca jamás lo va a aceptar el PSOE porque se le rompe el juego. Entonces, estamos en una farsa absoluta. Ellos tienen que mantener vivos al separatismo, que son los que quieren que nosotros no tengamos una constitución fuerte. Y en esa está el Partido Socialista.
En fin, don Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Le seguimos en Distrito TV. Don Emilio Cammani, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Le seguimos en sus siempre interesantes artículos en Libertad Digital.
No, no siempre, pero bueno, alguna vez.
Y por cierto, lean ustedes, porque merece la pena, pues si quieren bregarse un poco en la cuestión de la diplomacia y la política internacional, el excelente libro de don Emilio Cammani sobre los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. Verano del 14, ¿no?
Verano del 14, sí. Muchas gracias, hombres.
Para que vean, pues, en fin, cómo las cosas se enmierdan en diplomacia con una facilidad enorme cuando todo el mundo empieza a hacer cálculos erróneos sobre su propia capacidad de victoria. Don Domingo Soriano, le seguimos también en Libre Mercado.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, queridos oyentes. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional con don Fernando Arias Salgado.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.